Real Madrid de Alberto Toril en Champions League con derrota 3-2 ante el Chelsea. Hoy turno para el Barça, que visita a las 9 al Manchester City.
Esto es Radio Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao aquí en la sintonía de Radio Marca, la sintonía de la radio del deporte en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app y web de Radio Marca. Para podernos seguir también después del programa tienes los podcasts, que evidentemente ahí están también para poder estar a todo lo que estamos diciendo y comentamos a lo largo del día. Evidentemente con Nico Williams ya en Bilbao, con la concentración de la selección española abandonada por esos problemas físicos, después de esos dimes y diretes sobre el informe y la contusión, pero al final evidentemente ya se ha decidido eso y ahora tendrá que estar tranquilo, descansando para recuperarse para el próximo partido del Athletic, que será frente al Español. Todavía quedan muchos días, 10, para que llegue ese sábado a las 2 de la tarde y que pueda el conjunto rojiblanco intentar quitarse esa mala sensación del resultado, que no del fútbol, en el último partido, en el partido que disputó frente al Girona en Montilivi. Nos dejó a todos con esa mala sensación, pues con lo que se pudo ver en el encuentro, en el final, y sobre todo con esos fallos clamorosos desde el punto de penalti. El conjunto rojiblanco, que sigue con sus entrenamientos, algunos casos a la carta, evidentemente, todavía con los lesionados Geray, Sancet y Vesga, que no están con el grupo. Tampoco está al ritmo de sus compañeros Óscar de Marcos, pero eso es lo habitual, así que pues no hay ningún problema. Por cierto, que también incluso desde la selección han dicho, y en este caso palabras del entrenador Luis de la Fuente en la SER, que tenía muchas ganas de estar y de jugar, pero que el golpe no estaba evolucionando como querían y que han esperado para tomar la decisión de que era mejor que no estuviese con ellos y que se recuperase bien, añadiendo que nunca corren riesgos. Una de las declaraciones evidentemente que se han quedado del día de ayer y también con la despedida de Andrés Iniesta, otra de las declaraciones, en este caso en COPE, de Andrés Iniesta, diciendo que lo de San Mamés, pues hombre, que hasta cierto punto él también habló quizás fuera de lo que tenía que haber hablado y que bueno, son cosas que pasan, lo de que le pitasen en la catedral, quizás el único campo donde tenía ese recibimiento, pero bueno, así es su modo de disculparse también hasta cierto punto de lo que pasó en la catedral.
Bueno, son cosas que pasan. Yo creo que en ese momento pues se transversaron muchas cosas y evidentemente que no me hubiese gustado que pasase, ¿no? Porque bueno, a nadie le gusta que le silben, ¿no? No, me gustaría aprovechar el momento para intentar que ese momento pues quedase ahí, ¿no? Porque claro. Pues bueno, en ese momento entendieron una acción que pasó en el partido y luego pues yo también hice alguna declaración que no había venido a cuento por también por la situación que se vivía, pero evidentemente que tengo muchos compañeros del Atleti que, por ejemplo, hoy Gurpegui ha estado, sí. Raúl García no pudo venir el otro día. O sea, el respeto para mí hacia el Atleti es brutal.
Sí. Entonces, bueno, pues esa es la declaración y la disculpa también de Andrés Iniesta en el día de su retirada sobre aquella jugada que se hizo bola, realmente, porque ha habido muchas y peores seguramente, pero esa se hizo bola y bueno, pues se mantuvo a lo largo del tiempo. Además, hoy el Sestao River se juega entrar en el sorteo ya de un Primera División en la Copa del Rey. El partido lo tenemos frente al Compostela. Vamos a ver qué tal se le da a los del Sestao River a las 7:30 de la tarde en Las Llanas, cuartos de final de la Copa Federación. Así que ya empieza esto, empieza el baile, empieza algo que sonaba así en el 6 de abril de este año.
Gray bajo palos, el eslovaco, no es el de Anoeta, es el de la Cartuja, ni los ha olido, Pales del Torino, va Berenguer, carrerita, lo marcó,
campeón de la Liga.
Iker Muniain recibe del Rey, el campeón de Copa. Primer plano para Valverde, no pudo celebrar títulos.
Bueno, pues eso es lo que tenía el Athletic el día 6. Empieza el baile de la Copa del Rey, evidentemente en la siguiente ronda, que esperemos que esté el Sestao River, cuando se meta ya en los sorteos y que pueda entrar a enfrentarse a un Primera División, todavía no entrarán los equipos de Supercopa, que se libran de un par de rondas, pero esperemos que pueda estar nuestro representante también de las categorías inferiores, que no está teniendo quizás el mejor inicio de campaña en la Primera Federación, pero que sí que lo está solventando con ese inicio en la Copa del Rey. Así que vamos, poco a poco las cosas seguro que van a ir mejorando para los equipos de Primera Federación, los que están un poquito peor, porque en el caso del Baracaldo, al que nos vamos a acercar hoy, está absolutamente espectacular. Hoy, por cierto, también en este recordatorio de los 25 años de Bilbao Basket, cita en la Casilla a las 8 de la tarde frente al Balkan, juega el primer partido en casa en esta FIBA Europe Cup Bilbao Basket, con el equipo dispuesto a hacer lo que está haciendo, buenos partidos, pero rematándolos y no tratando de dejar vivo al rival, como pasó en Murcia y que acabó con esa derrota en la prórroga. Hoy cita espectacular, cita importante la que tenemos en la Casilla, en ese recordatorio de pabellón mítico que va a desaparecer, pero antes hay que darle esa buena salida y que evidentemente con el partido, con la fase esta de grupos que va a disputar los partidos en este campo, en esta cancha de la Casilla Bilbao Basket, pues va a tener esa dosis de recuerdo y seguramente que de cierta nostalgia de muchísima parte de la afición que se dará cita en el recinto, y además también con ese ambiente, con ese olor a lo que fue en su momento, pues grandes momentos de Bilbao Basket, grandes momentos del baloncesto en Vizcaya. Cada uno tiene su recuerdo, evidentemente, de la Casilla, y hoy se van a agolpar muchos, aunque realmente con el paso por el Vizcaya Arena del BEC, la nueva casa, el nuevo recinto, el Bilbao Arena, Miribilla, es un sitio donde la gente está muy cómoda y donde se ha generado un ambientazo absolutamente espectacular para poder disfrutar del baloncesto y para poder pues vivir lo que esperemos que sea durante muchos años a un Bilbao Basket en ACB, sin complicaciones, sin tener que bajar y subir, ni cosas por el estilo. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, con un número de teléfono si quieres acompañarnos, el 696-036-196. Esta semana no tenemos porra, la del Girona Athletic, como te decíamos ayer al final del programa, se la llevó Pachi de Derio, con 2-1, dijo Berenguer. No fue Berenguer, fue Sancet el gol del Athletic, pero es que nadie había puesto 2-1 perder, así que se lo lleva él. El bacalao de Guino, el lotazo de bacalao de Guino, el mejor bacalao de Bilbao que te regalamos aquí también en Radio Marca.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche, por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao de Guino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo. Con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año. Y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con bacalao e Guino.
Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Celaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Sí, lo has oído bien, el segundo par de gafas progresivas por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales. Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25 en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños. Cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y en Radio Marca, contigo también, ¿eh? En el 91.4, en la página web, en las aplicaciones móviles. Queremos que estés con nosotros, que participes, que seamos una familia en torno a este Directo Marca Bilbao y como cada día también en torno a la tribuna del Athletic que abrimos para hablar del conjunto rojiblanco. Estamos con Jadi Anani. Hola, Jadi, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que tenemos que hablar del Athletic, tenemos que hablar de la situación actual y como siempre a Jadi le gustan los datos, nos tenemos que fijar un poco en esos datos con los jugadores que están jugando, los que no están jugando. Nuevo parón y hay que analizar todo de dónde venimos, ¿no? Para saber hacia dónde vamos.
Sí, bueno, teniendo en cuenta que ya estamos en jornada 9 y ya es un poco, ya estás en un tramo de competición que te empieza a hacer un indicativo de, pues más o menos, quién cuenta, quién no cuenta, ¿no? No es lo mismo evaluar ese tipo de datos pues cuando estás en la jornada 3 que cuando lo haces en jornada 9, ¿no? Ya ha pasado un tramo importante, ya más o menos los equipos se están ubicando en más o menos en las posiciones en las que se van a ubicar a lo largo de la temporada y bueno, pues ahí a nivel de minutos ya puedes empezar a evaluar, ¿no? A nivel de participación, como se puede ver en, por ejemplo, en Transfer Market, pues bueno, si vas a lo más alto del ranking, pues ves nombres muy habituales, ¿no? Iñaki Williams es el jugador con más minutos, con 902, Dani Vivian con 809, Gorka Urzeta es el tercero con 671, evidentemente Jordan Aguirrezabala, a pesar de que no ha sido indiscutible, ¿no? Por algún, bueno, ya sea por lesión o por sanción, pues es el cuarto jugador con más minutos. También está Yuri el quinto, Sancet es el sexto, o sea que nombres habituales, ¿no? Que no son, no nos suenan extraños, pero ya sí que lo que más sorprende, bueno, más que sorprender, un poco lo que más controversia genera, pues son los que menos han jugado, ¿no? Evidentemente, Unai Simón no ha podido participar por la recuperación de la operación. El que no ha jugado en absoluto es Nico Serrano, a pesar de haber estado 8 veces convocado, pues no ha podido entrar en ningún momento. Llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que Aduar es un jugador que ahora ya no está en el Athletic, porque se fue cedido al Zaragoza, pues ha jugado más que él, jugó esos 18 minutos en Montjuic, y Nico, pues que se ha permanecido a las filas de Valverde, pues aún no ha podido contar con minutos. Incluso Pello Canales, que simplemente se le ha convocado, se ha ido convocado dos o tres veces, exactamente, y ha podido jugar incluso 20 minutos, o sea, más que Nico Serrano, ¿no? Y luego ya, pues un dato que también llama mucho la atención es un poco la participación de Álvaro Saló, ¿no? Que igual esperábamos, teniendo en cuenta que es un jugador que ha costado 15 millones más variables, que supongo que esperábamos que estuviese en un punto de rotación más alto, ¿no? Pues codeándose con minutos, pues por ejemplo con Alex Berenguer, pues estamos hablando de que es el séptimo jugador con menos minutos de la plantilla, 245 en total, incluso ha habido tres partidos que ha ido convocado y que no ha entrado en el encuentro, ¿no? Entonces, pues bueno, luego ya se puede analizar, se puede debatir los motivos de todo ello, pero sí que es verdad que a nivel de cifras, pues estamos hablando de que se codea minutos con jugadores como Ander Herrera, como Adama Boiro, Unai Núñez, o sea, jugadores que tenemos en ese penúltimo escalón, podríamos decir, de menos minutos de la Atlética. Así que bueno, datos que llaman la atención y que te colocan un poco cuál es la realidad actual de la plantilla de la Atlética.
Una plantilla en la que, a pesar de todo, hay muchas rotaciones, ¿eh? Porque al final está, pues eso, está participando mucha gente, están participando muchos jugadores y, bueno, pues lo que está claro es que hay que rotar, ¿no? O sea que vamos a ver si el Athletic rota lo suficiente como para poder estar a gusto en lo que viene y en lo que tenemos por delante, que será muy, muy exigente. De todo lo analizado, ¿con qué te quedas tú, Anani?
Bueno, pues me quedo primero con eso, ¿no? El hecho de que me sorprende que un jugador como Jaló, que yo creo que tenemos unas expectativas más altas, esté tan bajo. Me sorprende un poco lo que decías tú a nivel de rotación. Si ves ese minutaje, pues ves jugadores que a priori tenemos como un rol secundario y les tenemos sumando más de 300 minutos, ¿no? Pues jugadores como Vesga, como Gorosabel, que igual tiene esa etiqueta de suplente de Marcos, de Íñigo Leque, que siempre tiene esa etiqueta de parche, ¿no? Un jugador como Unai Gómez también, que también a priori sobre el papel es el relevo de Sancet, pues también se está codeando con los 400 minutos. O sea, creo que los registros pues dan en que, bueno, está rotando, está contando con casi toda la totalidad de su plantilla pues para lo que exige el calendario. Y sí que me llama la atención, evidentemente, que un jugador como Nico Serrano, con todo lo que dio en Ferrol pues en sucesión, pues bueno, es verdad que aún estamos en el inicio, pero que aún no haya podido contar después de estar en banquillo hasta en 8 ocasiones, pues sí que también es bastante relevante, ¿no?
Pues eso es lo que tenemos con respecto a los datos del conjunto rojiblanco y esa rotación que está haciendo o que está intentando hacer, al menos Ernesto Valverde, pues para llegar lo mejor posible. Enseguida analizamos toda la rotación, evidentemente, y toda esa situación del equipo en rojiblanco. No sé si en este caso habrá o no habrá tanta rotación con el Baracaldo y con el protagonista que tenemos ahora mismo también en el teléfono, que es su director deportivo, con Joseba Núñez. Vamos a ver si tenemos esa llamada con Joseba Núñez. Sí, por aquí la tenemos. Hola, Joseba, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Guardión, ¿qué tal? Se oye bien porque aquí con este vendaval.
Sí, porque además hay bastantes entrenamientos que se están suspendiendo, ¿eh? Hay algunos entrenamientos que se están suspendiendo a lo largo del día. Pues en los diferentes clubes están optando por esa suspensión preventiva de los entrenamientos. No sé si sabes si en el Baracaldo también se va a suspender o se está suspendiendo.
Nota informativa de Baracaldo Quirola que hasta las 6:30 no se va a poder utilizar las instalaciones exteriores a nivel de todos los campos y polideportivos.
Bueno, pues con esa noticia también en Baracaldo y bueno, diferentes campos que no se van a poder utilizar por esa alerta por viento. ¿Cómo está el Baracaldo, Joseba? Estábamos hablando de las rotaciones del Athletic, lo unimos con el Baracaldo. No sé si estáis rotando mucho o vais a saco en esta primera federación, que está absolutamente espectacular. Queríamos hablar hoy contigo porque, vamos, lo que estáis haciendo de inicio me parece, no sé si una locura o algo previsto.
Hombre, pues al final sí es verdad que pues cuando entras una categoría nueva y encima como es la primera red, que es un nivel altísimo, pues siempre te queda un poco esa cosa de cómo va a responder el equipo, ¿no? Sí es verdad que nosotros estábamos muy ilusionados con la plantilla que habíamos hecho porque creemos que hay jugadores de un nivel muy alto, que están progresando poco a poco, algunos con nosotros, otros que vienen de fuera, y creíamos en su potencial, pero bueno, ya sabes que esto acaba de empezar y no sabes hasta dónde te va a dar, ¿no? Pero estamos muy contentos, la verdad.
La bravuconada para algunos y la muy pensada declaración para otros de hace ya algunos años de que este proyecto era para colocarse en segunda división, ahora, claro, hay que rescatarla. Nunca ha estado en el cajón, quizás, pero ahora sí que se le pone un foco más importante todavía, ¿no? La volvemos a tener ahí colgada en la pared, la declaración de intenciones.
Sí, hombre, la hoja de ruta la teníamos muy clara. Cuando entramos hace un par de años, dos o tres años en el Baracaldo, pues sí que nos marcamos, teníamos muy clara la hoja de ruta de que el día de mañana queríamos llevar al Baracaldo, donde en su día estuvo muchísimos años, al fútbol profesional. En este caso, pues al fútbol profesional en segunda división. Sí es verdad que estábamos, como dices, en tercera red y sonaba un poco pues a fanfarrón. Pero bueno, sí es verdad que no teníamos muy claro cómo iban a, si iba a ser en 1, 2, 3, 4, 5, pero sí que tenemos claro. De momento hemos tenido suerte que hemos hecho 2 de 2, pero bueno, tenemos ahí ese margen de otros 5 o 6 años. Oye, que ojalá el día de mañana podamos estar ahí arriba, ¿no?
¿Estáis preparados para que no suceda en este año o la ilusión? ¿Cómo está ahora mismo Baracaldo? ¿Cómo estáis en las reuniones que tenéis, las reuniones que tengas tú con Imanol de la Sota con el presidente y la junta directiva? ¿Estáis con los pies un poquito ya fuera del suelo o no?
No, a ver, el equipo, lo que es el cuerpo técnico, el equipo, pues ellos trabajan día a día. Ya se habló alguna vez también con Imanol, ya sabes cómo es. Nosotros, tanto en los buenos momentos como en los malos, no, ni somos de estar arriba ni estar abajo. Es el día a día y poco a poco ir, pues en este caso cada partido es una final para nosotros. Pero bueno, sí es verdad que la afición está ilusionadísima, oye, y eso es bueno, y oye, ellos tienen que estar soñando siempre en lo mejor posible, ¿no? Ya estamos nosotros aquí, pues, para parar un poco la euforia dentro del equipo y dentro del cuerpo técnico, pero la verdad es que la afición es una pasada, está cada día viniendo más, está muy ilusionada, ahora llevamos ya más de 3 autobuses para ir a Irún este domingo, y la verdad es que, pues, ver las caras de felicidad, pues, es una pasada, que es lo que más nos llena a nosotros, ¿no?
¿Cómo está jugando el Baracaldo? Defínemelo desde esa dirección deportiva.
Pues, ¿qué te voy a decir? La verdad es que da gusto verle. No es porque en este caso vayamos muy bien, sino que es que encima es un equipo muy, muy atractivo. Pues, al final, nosotros teníamos muy claro nuestra propuesta, nuestro estilo, nuestro modelo de juego, y es lo que estamos consiguiendo. Luego a veces los resultados salen o no, pero nosotros somos un equipo muy valiente, que siempre va a ganar los partidos, ya sea en casa o fuera, que llega con mucha gente arriba, que es muy vertical, que tiene siempre todos los partidos muchísimas ocasiones de gol, que juega a unos ritmos altísimos, y yo creo que es un poco lo que, pues eso, yo sí es verdad que un poco trasladándolo, pues me gusta mucho el Baracaldo como me gusta mucho el Atleti cuando juega bien. Son equipos que da gusto verles, que no especulan. No, venimos de ver un Mundial, o sea, una Eurocopa, por ejemplo. Yo, la verdad, como hombre de fútbol, pues me ha aburrido mucho, porque quitando dos o tres equipos, pues no me ha gustado. Son equipos que esperan en bloques medios, bajos, a ritmos lentos, repasándose el balón. Pues a nosotros la verdad es que eso no nos va, y por eso yo creo que es lo que gusta ahora, hoy en día, a la gente que venga a ver a Baracaldo. Vienen muchísimos amigos míos y gente que no había venido a ver al Baracaldo y están alucinando. Dice, pues es que me lo paso mejor que viendo partidos de primera división.
Bueno, eso es una labor, supongo, también del director deportivo, de tu caso, con el entrenador, ¿no? Los perfiles de futbolistas, ¿cómo habéis trabajado sabiendo que había continuidad en el cuerpo técnico, en la dirección de banquillo? ¿Cómo habéis trabajado tú y Manol de la Sota? Entiendo que lo habéis trabajado juntos, ¿no? Un poco perfiles, porque claro, para jugar así entiendo que hace falta perfiles que puedan jugar así.
Correcto, sí, lo que tú dices. Yo lo primero, cuando yo empecé a divisar un poco lo que el Baracaldo queríamos que fuese, pues lógicamente tienes que buscar un perfil de entrenador que sepas que más o menos le gusta trabajar también así. Entonces, en este caso, yo y Manol, pues nos conocíamos de Lezama, estuvimos trabajando juntos un par de años, y le veía que perfectamente era lo que yo quería ver un poco en un equipo, ¿no? Y en base a eso, pues lo que tú dices, ya vamos buscando perfiles de jugadores por puesto a lo que se nos va a dar a nosotros a la forma de jugar y de entrenar, ¿no? Por eso muchas veces yo, cuando hay muchísimos jugadores o representantes que te llaman, hay grandísimos jugadores que están jugando en primera red, incluso más arriba, pero igual no es que sean ni mejores ni peores, pero igual no se adaptan tanto a nuestra forma de entrenar en el día a día y de jugar, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos muy claro, el perfil que queremos, jugadores con mucho hambre, jugadores que entrenen al 200%, que compitan y que tengan margen de mejora y que no especulen, eso es lo que queremos.
Lo que no sé si ahora, si las cosas van muy bien, si en el verano os van a llamar tanto a ti como a Imanol de otros sitios, porque claro, esto dicen, oye, aquí están haciendo algo potente esta gente, vamos a llamarles de otros sitios, a ver.
Bueno, lo que está claro que son los primeros que se revalorizan son los jugadores y ojalá tengan muchos la suerte de, si fuese con nosotros, poder ascender el día mañana o estas al fútbol profesional, pero si no, muchos estoy convencido que tendrán posibilidades porque al nivel que están demostrando lo van a conseguir, seguro.
¿Cuántos cambios hemos hecho este año?
No, nosotros lo que es en las temporadas vamos más o menos parecido. El primer año ascendimos de tercera ref a segunda ref y mantuvimos 12 jugadores porque justo Aymen al final se fue a Lezama. Y este año hemos mantenido 13 jugadores. O sea, te quiero decir, para que te hagas una idea, en el equipo, y encima muchos son titulares ahora, entre comillas, indiscutibles, hay 9 jugadores que estaban en la plantilla de tercera ref. O sea, bueno, entonces, claro, así que el año ese que también fue tan espectacular que no hubo ni una derrota, pues también por algo sería. Había muy buenos jugadores, lógicamente.
¿Y cómo estás viendo este inicio? Y ya te dejo que tendremos oportunidad de hablar a lo largo de la temporada, sin duda. Este inicio, 7 jornadas, ¿cómo lo estás viendo en general? ¿Qué estás viendo en esta primera federación? Difícil, como estamos viendo para algunos equipos, como Bilbao Athletic, Sestao River y sobre todo Amorebieta.
Sí, un poco lo que ya esperábamos. Es una categoría muy, muy igual. Ante todo, muy igualada, con jugadores de mucha calidad. Lo que veo es que es una categoría donde no puedes fallar. Tienes que ser muy bueno en las áreas, estar muy bien posicionado, las vigilancias, porque hay equipos que tú, incluso haciendo las cosas mejor, siendo dominante, parece que eres acreedor a la victoria, con un pequeño fallo, al final te liquida. Nos ha pasado a nosotros, incluso yendo bien, que errores que igual cometías otros años no se daba tanto el gol en contra, pero ahora cada fallo que cometas, la calidad que tienen arriba es una pasada, y entonces pues tienes que estar pues siempre muy alerta y luego pues eso, aprovechar tus oportunidades y sobre todo ser muy fuerte en las áreas. Esa es la clave, yo creo.
Bueno, pues vamos viendo cómo va evolucionando evidentemente el Baracaldo y suerte Joseba Núñez, director deportivo, para lo que queda.
Pues es que ricasco y hasta cuando queráis.
Venga,
¿vale?
Vamos hablando. Gracias, Joseba Núñez, director deportivo del Baracaldo, que, bueno, con este gran inicio de temporada, pues hay que estar también con ellos, pero también hay que estar con otro equipo que hoy se la juega, que se puede meter en el sorteo de Copa para tener a un Primera División en liza en la siguiente ronda. Ángel Castro, presidente del Sestao. Hola, Ángel.
Hola,
¿qué tal? Tardes. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Sestao para esta ronda definitiva, ¿no? Bueno, la ronda que estábamos esperando y encima en Sestao, frente al Compostela.
Sí, es lo que queríamos y bueno, pero estamos aquí a la espera con el tema climatológico, con el fuerte viento que se prevé para la tarde y a ver, estamos expectantes a ver cómo va la cosa.
¿Hay alguna posibilidad de que se suspenda? Nos decía antes Joseba Núñez hace un momentito que Baracaldo pues ha decretado que hasta las 6:30 no se puedan utilizar campos y cosas así, o sea que cada municipio también va utilizando sus propios métodos de prevención. El partido es a las 7:30. ¿Hay algún riesgo de que no se juegue?
Bueno, el riesgo siempre está. De hecho, se han suspendido todos los entrenamientos de las categorías de fútbol base. Yo creo que en toda Vizcaya. Y bueno, sí, veremos cómo va lo del viento, pero siempre hay un riesgo de que suspenda, porque las previsiones son de muchísimo viento, muchísima lluvia. Y no sé, veremos a ver cómo va la cosa.
¿Y cómo está tu equipo? ¿Cómo está el Sestao River? Porque el mazazo el otro día frente al Barça Athletic, bueno, pues fue, que ya le escuchábamos también al entrenador, ¿no? Que le pareció casi injusto, ¿no? Que está siendo un poco injusta esta primera federación con Sestao River en este año.
Sí, hombre, sí, fue la verdad que ese penalti que te pitan en el minuto 90 son penaltis que nunca se pitan, son agarrones que hay en el área, el balón sale a 2 metros de donde se produce el hecho y bueno, esos penaltis nunca se pitan, se pita y bueno, pues a pechugar. Pero bueno, mazazo, el equipo compite bien. Fue un partido poder a poder y hay que reconocer que todo fue justo el empate. Te fastidia que te empate en el 90 de esa manera con ese penalti, pero bueno, hay que seguir luchando. El equipo está a tope, el desgaste es tremendo porque el domingo vas a jugar con el partido de la zona 7 partidos en 21 días, que es una auténtica borrada para un equipo de primera red, pero bueno, el equipo le está dando todo y es un orgullo tener estos jugadores, esta plantilla, pues están vaciando el campo, hoy lo van a volver a hacer. y vamos con toda la ilusión del mundo.
Claro, lo decimos del Athletic, pero en el Athletic, claro, hay otra preparación, otra profesionalidad, no porque no sean profesionales o lo hagan bien los del Sestao, pero evidentemente están dedicados absolutamente en cuerpo y alma a eso, y lo que me dices de esa cantidad de partidos, evidentemente también similar a Primera División en Primera Federación, pues claro, los condiciona muchísimo.
Pues yo creo que superior, porque tres picos seguidos, Primera División, no sé si se produce tres picos seguidos. Los de Champions se quejan por la acumulación de partidos, pues fíjate aquí, un equipo de Primera vez con una plantilla corta, con algún jugador lesionado, pues estamos prácticamente en cuadro, pero bueno, pero vamos a por todas. El equipo está súper ilusionado, el partido es importantísimo, tanto el deportivo como el económico, y vamos, vamos a salir a cara de perro.
Pues a ver qué tal se da ese partido, que esperemos tenga también seguro la respuesta, ¿no?, de la afición. Si falta todavía alguien por ir, hay que hacer ese llamamiento, Ángel, para que luego podamos tener a un Primera División en la siguiente ronda. Claro, hay que apoyar en esta, no solo luego en la que viene el Primera, ¿no?
Sí, el partido es muy importante. Cuando nos apuntamos a Copa Federación, la gente decía, ¿qué es esta Copa Federación? Nosotros nunca habíamos jugado, a Copa Federación, ¿qué es esto? No sé qué, pero hay que considerar a la gente de que nos apuntamos para llegar al día de hoy, para eso nos apuntamos, para que ganar el partido de hoy y poder jugar la Copa, que es importantísimo. Ya te digo, plano económico, plano deportivo, y la gente tiene que estar concienciada de que es un partido de los grandes. Es una de las grandes tardes en las llanas, que hay que ir al campo y hay que apoyar a muerte al equipo.
Dices que es importante. ¿Cómo de importante es para el Sestao?
Pues yo te calculo más o menos el 15% para arriba del presupuesto anual.
Entre 15% que, para arriba el poder hacer el partido frente a un Primera División en la siguiente ronda, ¿no?
Sí, porque hay un premio por llegar a semifinales, hay otro premio por jugar la Copa, está la taquilla por jugar en Primera División, luego si ganas semifinales hay otro premio por llegar a la final, y luego si ganas la final, pues creo que hay casi unos 100.000 euros por ganar la final. O sea, si hacemos pleno, te vas a 200.000 euros o más. Si haces pleno.
O sea, ganando la Copa Federación, 200.000 pavos más, más la entrada y todo lo que tiene que ver por derechos y todo de la ronda siguiente.
No, en total, unos 200.000 euros. En total, con taquillas y premios por impresión de eliminatorias.
O sea, taquilla de la siguiente ronda. Quiero decir, la ronda de Copa, la ronda con la de contra el primero.
Ahí entraría todos los premios, la ronda de Copa y bueno. Es una cantidad para nosotros abismal. Hombre, pues sí. Tenemos, sería un pellizco importantísimo. Entonces, bueno, vamos a ir paso a paso, ganar el partido de hoy y veremos a ver.
Bueno, pues vamos a ir poco a poco, a ver si se puede conseguir pasar a semifinales y a la final y ganar la Copa Federación, aunque ya con pasar el partido de hoy estaría en la siguiente ronda, estaría en la ronda de la Copa, que ese es quizás lo más atractivo para la gente, ¿no? Como dices tú, ¿qué es la Copa Federación? Es un poco largo, es una competición, ¿no?, un poquito así, que al final estás ahí jugando y no se sabe muy bien ni lo que estás jugando ni para qué, pero bueno, uno de los premios es entrar en la Copa del Rey si ganas el partido de hoy.
Claro, cuando llega el día es cuando se da la importancia que tiene. Tenemos jugado partidos que, bueno, la Copa Federación, hemos jugado con Arenas, Guernica, Calahorra, ya el partido luego ya fue un poco, hostia, que hemos llegado aquí ya. Y ya hoy es la gota que hoy es el día D en el que hay que darlo todo.
Suerte para hoy y suerte para la temporada. Vamos hablando, Ángel, gracias.
Gracias, Alberto, gracias. Agur.
Ángel Castro.
Si eres el
que le daba a donde no era. El presidente de Sestao River, el presidente del equipo que hoy se juega a pasar a la siguiente ronda de Copa.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Y con los que siempre nos reunimos en torno a
la tribuna del Atleti.
Como Alasne Palacios, hola, muy buenas.
Muy buenas.
Jonander Bustamante, buenas.
Buenas tardes.
Iñaki Zanguitu, hola.
Hola.
Y con Hadi Anani, que también le tenemos conectado. Bueno, la Copa. Qué recuerdos, ponía yo de inicio el penalti de Berenguer con la levantada al aire de la Copa de Iker Muniain y bueno, lo enlazamos con esa situación que se puede producir hoy, que es el primer paso de la Copa del Rey, puede serlo para el Sestao River.
Bueno,
recuerdos siempre son positivos,
no solo
siempre son buenos.
Para el Sestao River, que de hecho hoy juegan los equipos de categoría regional que se han clasificado a nivel estatal, hoy juegan la ronda previa precisamente y hoy es cuando se estrena la Copa del Rey oficialmente 24-25. Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que viendo, pues hombre, El Atleti es el
pero ahí no tenemos ningún vizcaíno.
El actual
no
campeón.
No tenemos ningún vizcaíno ahí.
No, el Aurrera de Vitoria es el que va a jugar, es el representante de categoría regional del País Vasco, porque es el que quedó segundo en el triangular de segundos clasificados de División de Honor, que jugaron a Arechavaleta, que subió a tercera, Aurrera de Vitoria y Bermeo, que en este caso el Bermeo fue que quedó tercero y no tuvo, pues bueno, la suerte de, pues por un lado no subir a tercera, por otro, pues tener ese, por lo menos ese premio de haber jugado esa ronda previa de jugar una Copa del Rey, ¿no? Que por un equipo de regional tiene que ser la leche, la verdad.
Bueno, ahora no lo sé, pero la Aurrera de Vitoria ha sido convenido mucho tiempo del club. Bueno, pues, o sea que bueno, decir que no es un
nos club, toca, nos toca un poquito, dices.
Bueno, no lo sé ahora, pero desde luego ha habido mucho jugador que ha estado sí. ahí y que ha sido convenido del club, y recuerdo además una vez que nos tocó en Copa con ellos
sí.
y estaba un Alcorta en cada equipo.
Sí, y se jugó en Samamés aquel
partido.
Se jugó
en Samamés, pese a ser
el Atleti siendo sí, visitante sí. además.
Por sí, eso señor. Ser convenido y que la taquilla fuera para ellos.
Qué recuerdos en la Copa del Rey. Empieza otra vez el camino.
Sí, bueno, esta vez un poco más tarde para el Atleti, que eso también sí. está bien, menos partidos.
Pero bueno, ya es una copa, jugar. Ya es una copa, como dice Bustamante, aparte de ser la ronda previa al sorteo de un primera para Sestao River, pues bueno, empieza con los de regional, o sea que bueno, ni tan mal, ¿no? Empezamos a oír otra vez el sí. soniquete de la Copa del Rey, los
sí,
sorteos.
Sí, a ver qué pasa este año, esperemos que dé también buena imagen, que siempre lo hace porque es importante para el club. Y pues veremos cuando vaya pasando las rondas qué contrincantes tiene y cómo se va pasando hacia adelante.
Anani, que te veo, te veo emocionado recordando la Copa.
A ver, es bonito. O sea, al final yo creo que es un poco el sueño que teníamos muchas generaciones, más actuales sobre todo, porque había gente que sí que había vivido la barra y siempre te lo contaban, pero la verdad que es... Solo te paras a pensarlo lo que fue esta semana de abril. O sea, eso fue, te quedas sin palabras. Y bueno, ver que ahora empieza otra vez la Copa, ostras, bueno, no sé qué va a pasar con esta temporada de Atleti, porque es muy larga y muy ilusionante. Tienes tres competiciones que en Atleti puede ilusionarse y puede soñar. Pero es verdad que bueno, en clave Atleti lo que se vio el año pasado, a mí me parece, yo creo que es de lo mejor que ha pasado, si no lo mejor, de la historia reciente.
Pues una de las cuestiones del año, sin duda, la más importante para todo Atleti Sale que se precie, seguramente esa consecución de la Copa del Rey, su celebración y todo esto. Más cosas. Ayer ya volvió Nico Williams. Bueno, no sé si en algún momento habéis detectado o habéis pensado que podía haber un amago de incendio, pero bueno, ya está todo sofocado, ¿no? Si es que en algún momento podía haber algún tipo de amago de incendio de, fíjate que Nico va y los otros no van, los otros equipos, bueno, pues ya está, fueron, le miraron.
A ver, en lesiones que son muy claras...
No se iba a curar, parece ser, o iba a estar mal y a disgusto unos cuantos días, y Luis de la Fuente pues ha dicho, venga, pues para casa.
En lesiones que son muy, muy, muy claras, como puedan ser, pues, roturas, o incluso, pues, por ejemplo, lo último que vimos con Dani Carvajal el otro día, una rotura de ligamento cruzado, hombre, no tienen la obligación de asistir, pero Nico Williams en su caso era un golpe. Sí que es verdad que el protocolo es que tiene que acudir y que le revisen los médicos de la selección, fuera parte de revisar también, pues bueno, haber estado en contacto los servicios médicos de Atleti con la selección española, que han estado coordinados en todo momento, y bueno, se ha visto claro, ¿no?, que lo que tenía Nico era un golpe que le dificultaba a realizar su actividad, y en este caso, pues bueno, mira, mejor... Es lo mejor que ha podido ocurrir, ¿no? Que en este caso Nico pues haya vuelto, que descanse aquí, que se recupere aquí, y oye, la semana que viene comienza otro nuevo ciclo de partidos en el que creo que, pues bueno, todos los efectivos van a ser importantes, y si tenemos a todos, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver si llega para el sábado y si no para el partido de Europa League del Slavia de Praga.
¿Ha habido en algún momento la posibilidad de que hubiese algún, no sé, algún fuego, algún incendio?
Sinceramente no lo creo, ¿eh?
Yo creo que tampoco, pero creo bueno.
Ni para Nico ni para la selección era positivo en este momento. No sé si se puede arriesgar en un momento dado por algo, porque se esté jugando algo, como lo han hecho todos los jugadores toda la vida en sus clubes y en todas partes, pero creo que en estas alturas de temporada y jugando lo que se juega, no creo, yo creo que se ha cumplido el protocolo habitual, como le ha pasado a otros jugadores otras tantas veces. Y
están obligados a ir, o sea, al final es que lo hemos venido diciendo, o sea, al final tienen que ir, tienen que analizarle, salvo que haya un informe con unas pruebas médicas
evidentes,
claras, evidentes, irrefutables, y que además indiquen que va a estar X días de baja, porque cuántas veces hemos visto a convocados que van para el segundo partido, que no van los primeros días. En este caso también los partidos van muy seguidos, entonces, pues hombre, al final casi que ya, si el partido hubiese sido pues es el miércoles, el jueves, este el primer partido, pues igual se queda para ver si le da para el siguiente, pero...
Hombre, nosotros no tenemos, bueno, hemos tenido algún jugador como ahora que se desplaza muchos kilómetros para jugar con su selección, ¿no? No es lo habitual en nosotros, pero otros clubs han sufrido cosas de estas de alucinar, de tener que viajar igual hasta Brasil, hacer el reconocimiento y volver. Es decir, que son cosas que pasan.
Sí, sí.
Y bueno, aquí pues ha ido a Madrid, le han visto y ha vuelto. Está, ¿no?
Te lo tienes que creer o no te lo tienes que creer y ya está. O sea, ese es el tema. Pero bueno,
pero
que
eso sí, es siempre, o sea, pues como en otras veces, otras selecciones han tenido, ha vuelto y para el siguiente partido de liga, pues, ha jugado. Al final eso, pues, tú tienes que creer que
la
es temporada lo que está pasando de verdad.
La temporada pasada creo que tuvo un problema Sadik.
Sadik fue el que,
Real, ¿no? Que
el que jugó
limpió,
de la misma casi.
Se limpió de la Copa África, sí. Y volvió para nada, pero volvió.
Sí. No, que tenía,
eliminado,
sí.
Quería ser eliminado por el Mallorca. Pero se lo propuso él, además.
Una molestia, ¿no?
Sí,
que
pero
dijo,
bueno,
no puedo. No,
estuvo sembrado en Mallorca.
Bueno, también te digo que eso fueron los médicos de allí que dijeron que tenía la rodilla, era, ¿no? Tiene un desastre. Un desastre
la rodilla
y luego llegó y
pues
a los dos días
jugó
estaba
en Mallorca.
Estaba
bueno,
convocado,
jugó,
de
sí.
hecho.
Sí, sí.
Pero bueno, oye, eso ya son cuestiones más concretas, ¿no? De cada uno, de cada jugador.
Yo creo que esto se ha hecho bien por todas partes, creo yo, ¿eh?
Pero bueno, y como decía, o como hemos visto que decía Luis de la Fuente, pues al final Nico quería también estar, pero bueno, pues se ha llegado a la conclusión de que no estaba, ¿no? En condiciones de poder aportar o de poder ayudar al equipo.
Yo es que en general no entraría en ese tipo de historias / películas, llamalo como queráis. O sea, tengo la sensación de que hemos vivido tanta desinformación últimamente, es concretamente con Nico Williams, que a veces como estamos demasiado pendientes de qué dicen y qué no dicen los medios, es como que la gente, pues bueno, se toma ese tiempo libre de empezar a interpretar cosas incluso cuando no pasa nada, ¿no? Es decir, cuando Nico no habla es que Nico se quiere ir del Athletic, ¿no? Entonces creo que esa tendencia se ha trasladado a esto que ha pasado ayer, que me llamó mucho la atención, ¿no? De repente, pues el Athletic comunica que, oye, que Nico está lesionado, va con la selección y la gente, bueno, pues empieza a sacar sus propias conclusiones e historias de, bueno, es que este jugador no quiere jugar con el Athletic, que se quiere ir con su amigo, y al final te das cuenta que, bueno, de interpretar algo que no es...
Que las cosas van en los tiempos que van y como van y punto, o sea, no hay mucho más.
Sí, pero lo grave es, al final, sacar conclusiones de algo que en ningún momento se ha dicho ni nada. O sea, quiero decir, no había ningún indicativo por el cual Nico Williams no quisiese jugar con el Athletic y de repente querer ir a la selección. Además de que, sí, es verdad que coincide, ¿no? Y existe esa casualidad de que justo ese parón, justo tiene una contusión Nico, se pierde el partido y de repente le convocan, ¿no? Pero bueno, al final, la única realidad era la que realmente se informaba que en Athletic pues había dado la baja a Nico para el partido contra el Girona, que la selección tenía que evaluar la situación de Nico. Yo creo que lo que comunica el Athletic, pues bueno, es verdad que tiene un punto de transparencia, pero me parecía hasta innecesario, ¿no? Porque ya era dudar de la realidad cuando nadie había puesto en duda eso y pues bueno, yo creo que es llegar a un punto por el cual se ha llegado a través de cómo es la realidad a día de hoy con el mundo del fútbol, ¿no? Tanto con la información como la desinformación.
Bueno, solo bueno, sí,
sí, sí, dime.
No solo decir, bueno, que Javi pues lo que ha dicho, pero sí que es cierto que Nico está convocado antes de que haya lesionado, quiero decir, no,
sí,
no
sí.
Eso es. Y luego otra cosa, bueno, creo que el club pues lo que hace es, vamos a decir, aumentar un poquito desde su posición la, entre comillas, presión o lo que quieras decir, pues porque no quiere que juegue. Es decir, que me parece que es algo habitual que los clubs, es evidente que lo que tú dices, que es innecesario que haga ese comunicado, o un poco, ¿no? Vale, pero ha dicho, bueno, nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo y, joder, estamos todo el rato en pendientes de que si el jugador no está bien, no va a estar, ¿no? O sea.
Sí, sí, yo, cuando digo innecesario, me refiero a como que se ha llegado a tal punto de tener que, o sea, que la gente se ha hecho como sus propias teorías, pues que el club tenga que hacer
ahora
eso.
Todo lo que tiene, ahora todo lo que va a tener, todo lo que tiene que ver con Nico, va a ser muy brasas. Muy brasas, porque al final la normalidad y las cosas normales, se van a escrutar con un detenimiento y con una lupa absolutamente fuera de lógica. Entonces, yo creo que estamos ahí, yo creo que estamos en ese punto, ¿no? En el punto de mirar con lupa, ¿no? Claro, es que quería pegarse un bailecito con Lamine Yamal. Pues si el golpe se le va a pasar en dos días, está en su perfecto derecho, evidentemente, la selección de llevarle y él de quedarse. Si han visto que puede ser que al final no acabe de entrar en ritmo y que prefieren tener a otro con más ritmo porque no va a entrar al final de la semana o cuando sea para poder estar o no en el primero de los partidos y quizás ni en ese ni en el otro, pues se va para casa, punto. Análisis de los servicios médicos de la federación, se va para casa y listo. O sea, tampoco. Y es que creo que no tiene ni medio pase el asunto, pero bueno, sí tengo la sensación de que se le ha dado más pases de los que se debe a la situación, pero bueno. Por cierto, acaba de anunciar el Athletic Club, bueno, lo hemos ido escuchando, nos lo han dicho desde el Baracaldo, desde el Sestao River, también las suspensiones, tanto en Baracaldo como en Sestao, que se están produciendo, suspendidos también los entrenamientos de la tarde en Lezama, en las instalaciones de Lezama, acaba de anunciar el Athletic Club, por las condiciones meteorológicas adversas. Han dejado al criterio, realmente la Diputación ha dejado al criterio de cada club lo que vaya a hacer, porque realmente no hay un aviso, sí hay un aviso, pero no hay una suspensión como tal. Hay un aviso de que hasta las 6 de la tarde, pues que va a haber rachas de viento en zonas expuestas que pueden superar los 120 kilómetros hora, y en zonas de montaña del oeste y por la tarde pueden superar los 130. Entonces, se dice que las personas responsables de las distintas actividades, en función de las características orográficas, presencia de elementos que se puedan desprender, como árboles, carteles o andamios, u otros riesgos presentes, que podrán suspender los entrenamientos escolares. No se indica, desde la Diputación y desde la Federación Vizcaína de Fútbol, básicamente porque son la principal cantidad de entrenamientos que hay al aire libre son futbolísticos, que se suspendan. Si realmente hay un peligro, yo estoy echando de menos una suspensión generalizada del deporte y de las actividades al aire libre por parte de la Diputación, aunque sea hasta las 6 de la tarde. Pero bueno, es una recomendación y cada uno va actuando, cada municipio y cada club, si el municipio no toma la iniciativa, en función de lo que considera que va a ser mejor para esta tarde. Así que bueno, pues estaros pendientes de los chats de padres y de los diferentes equipos, que os vayan llegando las notificaciones oficiales, evidentemente oficiales, de los diferentes clubes, para saber lo que se va a hacer o no se va a hacer en los entrenamientos de esta tarde, por el viento. Bueno, pues hay algunos que están suspendidos, en este caso las actividades, por ejemplo, en Lezama, esa última hora también, suspendidos todos los entrenamientos de la tarde en las instalaciones deportivas de Lezama. No ha sido día hoy para venir peinado. Se lo iba a decir a Bustamante, pero a Bustamante siempre va
con tengo el mismo, suerte, siempre hoy días como hoy tengo
siempre
suerte.
Va con el mismo peinado, entonces no tiene problema. ¿Eso es mejor para días como hoy o no?
Para días como hoy sí. Pero en invierno no tanto, que tengo que llevar gorro. O en verano igual me tengo que poner gorra.
Pero cuando llueve realmente no te tienes que secar el pelo, es una maravilla.
No, sí. No te voy a pasar la mano.
para quitar un poco de encima, bueno, pues ya está, así. Nada, se patina, no hay ningún problema. ¿Cómo estáis viviendo esta semana? ¿Cómo vivisteis el partido frente al Girona? ¿Estáis desesperados? ¿Estáis confiados en lo que se vio más allá del resultado? Si no se ve el resultado, como decimos, salvo nuestro oyente Pachi de Derío, ahora nos ponemos en contacto con Pachi de Derío, que todavía no hemos hablado con él. Salvo él, que vio el 2-1, ¿algún otro vio un 1-0? un 0-0, un par de 0-0, ah, mira, otro 1-0, bueno, había alguna derrotilla, ¿eh?, y algún empate, pero ningún 2-1.
Yo iba bien encaminado en el empate a 1, porque yo además pensé que iba a ser un empate, o sea que...
¿Estáis?
Tampoco iba alejado, ¿eh? Yo creo que el partido fue de 1-1, por lo que se vio, ¿eh?, a mi parecer. Otra cosa es que bueno, que hay circunstancias
hasta
que...
Hasta cierto momento era más de 0-3, pero bueno.
Claro, pero bueno, pero es lo que... Es decir... Tú al final, cuando analizas un partido, tienes que analizar lo que ha sucedido y por dónde puedes decantar la balanza. Y yo creo que los dos cometen errores. Creo que el Girona desaprovecha muchas situaciones y el Atleti desaprovecha los penaltis que tiene. Y teniendo en cuenta que la dinámica del partido, me parece, fue igualada desde el punto de vista de que la primera parte, creo que el Atleti fue dominador, porque es cierto que el primer tramo el Girona tuvo más balón, pero tampoco sin generar peligro, y luego el Atleti ganó terreno en el tramo final de la primera parte, y la segunda parte sí que hay que decir que el Girona dio un paso adelante y terminó dominando, y bueno, encontrando soluciones para sacar para salir de la presión del Atleti, y lo hizo muy bien. Entonces, si tú analizas esto sucedido con los penaltis y con lo que desaprovechó el Girona, más lo que intervino Padilla, a mí me parece un partido de empate, que luego se resuelve, pues bueno, creo con un error de Paredes, porque creo que es verdad que esos agarrones, que siempre los debatimos y siempre hablamos de si son penalti o no, suceden en todas las jornadas, pero cuando se hacen de forma tan acentuada y el árbitro te ve, pues lo pagas caro.
¿Con qué sensación estáis esta semana? ¿Preocupados por cómo se pierden puntos o confiados en lo que se vio en el partido?
Hombre, yo preocupada tampoco, o sea, lo que creo es que es un partido, pues, si solo se analiza el juego, pues, que de empate estuviera bien, pero claro, si analizas los penaltis, luego se repite, luego Paredes hace otro penalti y además luego doble amarilla, pues, analizando todo, es un poco desastre si sabes bien lo que ha pasado en el partido. Pero bueno, preocupados no tampoco, o sea, creo que quedan muchos partidos, que tampoco está dando mala imagen, que está jugando bien el Atleti y que de momento tampoco hay por mucho que alarmarse con este partido.
Zanguitu, ¿cómo lo ves?
Bueno, es un partido, para mí es un partido complicado de contar o de analizar, ¿no? Ahí es como un partido, pasa muchas veces, pero hay varios partidos, ¿no? O sea, es un partido en el que el Atleti, bueno, empieza un poco igual, poco tiempo dubitativo, pero hace la primera parte, domina muy bien, tiene oportunidad de adelantarse en el penalti, está llevando el partido bien, creo que con un buen trabajo del centro del campo que sale, de Ander y de Rui de Galarreta. Arriba, bueno, lo de Sánchez me parece que domina el partido como le da la gana a él, o sea, hace lo que quiere, como quiere, y bueno, pues la realidad es que hay unas ciertas ocasiones, principalmente el penalti, no se mete, te meten un gol de la nada, porque te meten un gol ya ni de un tiro a puerta, o sea, es un balón al área que entra, sí. y consigues empatar, pero ¿qué pasa en el empate? Pues que se lesiona el jugador diferente, y hace que la segunda parte, que no empiezas mal, pero empieza diferente. Y aún así todo, tienes esa ocasión de adelantarte y fallas dos veces. O sea, entonces ya has fallado tres penaltis. Aunque has tenido dos, has fallado tres veces, ¿no? Y ahí hay
que... Eso es una locura.
Ahí sí me parece que hay un cambio. Un cambio que el Atleti pierde la posición, pierde, no sé si la concentración, no sé, pero la realidad es que el Girona empieza a atacar y en un día normal de Padilla, lo lógico es que te metan a un gol. O sea, sin que Padilla haga nada mal, sino que, pues que para cosas... que ojalá pare siempre que le pasen esas cosas, pero no sé qué le pasa al Atlético en ese momento, en el que se ve superado, y bueno, pues al final una jugada desgraciada, en la que Paredes agarra, pues como por desgracia se suele agarrar, porque se creía que era Lenormand,
para
o algo así,
para
pero...
¿Es penalti?
Joder, es que agarra delantero, o sea, quiero decir, sí,
es claro.
Decir que, claro... Es que claro,
la pregunta igual no es esa, pero bueno, es evidentemente uno de los debates de la semana.
Por ejemplo,
semana,
te diría, ¿no? Si no le llama el VAR no pasa nada. Es decir, sería una más de esas que el VAR no llama en los corners, porque si se pone a llamar, puede llamar ocho veces en
esa,
un partido.
Esa es la pregunta, o sea, es que hay agarrón, yo creo que lo tenemos
claro,
todo
es
claro.
Es que la pregunta me hace la cosa, Roberto, la es, cosa es penalti.
Pues la Rau la han visto.
Preséntate siempre. Sí, es claro. Criterios.
Otra cosa es, claro, pero en los corners.
Es pitable el penalti.
Sí,
sí. Sí, ¿no?
Claro, sí, pero siempre. Pero claro, es verdad ahora, que no llama al VAR.
Debería de ser siempre.
Venimos aquí ahora, pues es la de siempre. Ponemos el partido otra vez y vamos a poner los corners. Todos los corners que se sacaron.
Ahí me la agarró.
Y yo, si soy hago de VAR, te voy a decir, Alberto, vete a mirar esta. Y seguro que en alguno me puedes decir que hay penalti.
Y del propio Paredes seguro.
Y del Girona
y de todos.
Que no es lo mismo, es decir, una cosa es agarrar, porque en fútbol se agarra en área pues para seguir a la marca. Es decir, tú puedes coger a tu par y ponerlo con los brazos, le coges un poquito pues para seguirle y no perderle. Pero agarrarle para frenarle una carrera, además de forma prolongada, es penalti. O sea, si le estás evitando que remate y además el agarrón dura, pues no sé, 3-4 segundos de reloj, que parecen poco, pero duran, y encima pues le tiras al suelo o se deja caer.
Pero fíjate, se deja caer agarrando a Paredes, pero bueno, bien.
Fíjate una cosa, yo estaba oyendo el partido, estaba con la tele puesta y el comentarista, que es Miguel Quintana, vi la repetición y dice, bueno, sí, le empieza agarrando, pero mira, ahora le agarra el checo a Paredes, dice, claro, por es decir,
Se ha naturalizado que eso no se pita.
Claro. Y de hecho este año creo que se puso como una énfasis o avisaron a los árbitros de que iban a estar más pendientes de los agarrones.
Sí, para evitar los agarrones en los corners.
Claro, pero yo creo, no sé si estamos de acuerdo, si el árbitro, siendo el minuto que es, el del VAR, dice, buah, mus.
No, si se da mus no pasa nada.
No hubiera habido ni protestas. Eso es, no hubiera estado el Girona diciendo toda la semana nos han robado un penalti, nos lo han quitado. No. Hubiera dicho, buah, una más, que no, de esas que pasan que no pitan, ¿no? Quiero decir, yo creo que hubiera sido eso.
Pero también estamos de acuerdo en que nos lo hacen al revés y estaríamos, bueno, nos comemos al árbitro, estamos toda la semana hablando.
Pues igual no, ¿eh?
No, también diríamos una más. Una más de estas que no se pitan y volveríamos a decir lo mismo que ahora. Espero que cuando sea al revés,
claro,
se pite igual.
Pero es una cosa que igual Javi ha visto, porque yo no he visto. Es que tampoco en la jugada, en principio, no se ve si cuando la agarra Paredes el balón está en juego. Quiero decir, sí que después se ve algo más, pero cuando estás viendo el partido en directo, y seguramente el agarrón igual empieza cuando todavía ni ha sacado, que es algo habitual en los corners.
Cuando está golpeando empezando a golpear.
Es la mitad del agarrón está el balón en el aire.
Y hay muchas veces que el árbitro dice, parad de agarraros.
Sí.
Y la cosa luego, es algo...
Sí, a mitad de agarrón. Realmente, claro, el balón está en juego desde, yo creo que mitad del agarrón. O sea...
No lo sé, yo no lo he visto claro, pero estoy seguro que empieza a agarrarle cuando el jugador empieza a intentar...
Sí, yo creo que no se ve muy bien el balón. O sea, el balón está
fuera de la imagen.
Porque no se ve el córner, pero...
Yo no lo he visto,
pero yo creo que es...
Viendo repeticiones... Perfecto,
a ver,
pero...
de los 3 segundos... uno o uno y medio, el balón está parado, seguro.
Y la pregunta es, ¿por qué unas veces llama el VAR y otras no? Esa es para mí la
clave. Siempre pasa lo mismo, depende de quién esté en el VAR, depende de quién esté en el campo arbitrando, depende de todo.
Empezó a gritar la gente también, entonces...
Poniendo al mismo árbitro en todos los partidos se soluciona, porque sería el mismo.
Al mismo en el VAR también, porque...
Porque arbitran partidos los mismos... Y hacen cosas distintas.
Por eso, es que igual hacen cosas distintas contra otros equipos o a otros equipos que les piten. Entonces, claro, ahí está la cosa.
El árbitro del VAR creo que es del Cerro Grande.
Sí, del Cerro Grande.
Del Cerro Grande creo que el año pasado estaba en Cádiz una acción de Fali. Creo que es a Nico Williams.
Sí.
Que fue clarísima, le metió un gancho casi.
¿No?
Fue un gancho, a pocas más.
Es donde yo me como los dientes en ese asunto.
Y seamos justos también, que hablamos de este penalti, pero el de Iñaki Williams, si lo del agarrón de Paredes es penaltito, la de Iñaki es, vamos,
una
penaltitísimo.
Patada,
o sea, no es nada.
Una patada. Una patada.
Que le da una patada en el área.
Pero es una,
claro.
Se tira muy mal. Muy escandalosamente, pero le da una patada. Sí, y como veníamos de ser unos pardillos el día anterior, dice, me voy al suelo.
Sí, básicamente, pero
no,
yo
creo
que
es penalti. Esa sí, si no se tira al suelo, pero eso es lo que se habló en el anterior partido y lo que sí que creo que hay que hacer, evidentemente. Oye, te dan una patada. Al final te están condicionando el juego en el área. Y si no se tira, ese condicionamiento del juego en el área solo va en perjuicio tuyo, porque luego va a pasar desapercibido. Entonces, me han dado,
sí,
me tiro.
Claro.
Me tiro, porque
está
encima
claro.
si me paro tampoco lo van a... tiene que ser tirarte.
Es que por eso se tiró, entonces...
me han dado, sí, me pero... tiro, pom, ahí va, pom.
Y ahí hizo también... lo que tenía que hacer, lo que estábamos pidiendo en este caso, que pues precisamente
es estaban que si no, siendo no un llega, poco pardillos. Pierde la jugada, no sé qué, y decimos, pero si le ha dado ahí, si eso es penalti, ¿por qué no se tira? Siempre diríamos lo mismo. Pues...
aún así, algunos tienen que aprender todavía a tirarse, ¿eh?
Pues en el como típico agarrón.
Como ¿eh? Porque como se difícil, tiró era, parecía...
era difícil para tirarse, porque la patada es muy muy vertical.
Por
muy,
eso digo que...
él está muy muy vertical, no hay mucha manera de tirarse, o sea,
la típica... la falta que le están pegando una patada o que le están agarrando de la camiseta y si no se tiran el árbitro no te pita,
no te
pues
paras.
Es lo que pasó en el penalti.
Porque con la camiseta también si te paras parece que te agarran con mucha más fuerza.
No, las camisetas cuando te agarran por la espalda lo que hay que hacer es dejarte caer hacia atrás como que
sí,
te
o esperar a que se rompa la camiseta.
Te ha reventado la camiseta y ya está. Sí, hombre, sí, se puede romper la camiseta. Si agarras tú sí. En efecto contrario, ¿no? Si te agarras tú de la tripa hacia adelante, si te agarran por la espalda, igual se acaba rompiendo.
Pero que siendo un poco
ya he visto
justo,
casos.
Estamos aquí que... fomentando el thrillerismo futbolístico, ¿eh?
No, pero es así.
Aunque
pero
ya hay mucho, ¿eh? No hace falta eso, fomentar tampoco.
No es fomentar, sino es que pasa porque se ve. O sea, yo me acuerdo un partido, hasta en categoría regional, hasta que no le rompieron la camiseta a un jugador mío, no le pitaron falta a favor.
Pero eso bueno, al final no, también es culpa
que
de árbitros.
¿Sí? Siempre y es todo así, o sea...
Bueno, recordamos que, por cierto, también se han suspendido partidos que tenía previsto la selección de Euskadi.
Sí, categorías inferiores.
Categorías inferiores, que tenía partidos sub 14 y sub 16, sí. Suspendidos hoy por el viento previsto. Así que, bueno, pues vamos también actualizando un poquito las suspensiones que vamos viendo, que vamos conociendo. Lo dicho, pendientes, estaros pendientes un poco de lo que decide cada club, cada entrenamiento, de si hay o no hay entrenamiento en el día de hoy, que es el día más complicado por ese temporal, eso se ha convertido en borrasca, ¿no? Se llama Kirk.
Kirk.
Han puesto Kirk. Vale, pues Kirk. Ese es el nombre. Bueno, había una liada antes. En Jardines de Albia.
Es que
Jardines de Albia, el árbol... se ha caído un árbol enorme. O sea, sí. Pero
que menos gigante. Mal que no había nadie, porque no. Madre mía, lo que podía haber provocado.
El aeropuerto está divertido.
El aeropuerto también.
Y ahora a lo de San Mamés se ha caído hace un tiempo una señal de
tren.
Cercanías también.
Sí, porque el aeropuerto hay muchos vuelos suspendidos, otros desplazados a Vitoria. Y yo la verdad es que también te digo que si tuviese un vuelo, casi si me ponen en un autobús y salgo de Vitoria o aterrizo en Vitoria, lo agradezco. Porque aunque se pueda aterrizar, lo de aterrizar en Bilbao, con temporal que permite aterrizar al límite de la suspensión de poder aterrizar, y es como, bueno, si tienes cierto miedo a volar...
Yo he vivido unas cuantas, yo no tengo miedo a volar, pero... Suele estar divertido.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Llamémoslo divertido.
Sí.
Te ha dado un poco de canguele, ¿no? ¿O no?
Bueno, te voy a decir la verdad. Es que he ido, no sé, lo del vuelo pienso que si te la das, te la das y ya se acabó, ¿no?
Sí.
Es que tengo una filosofía un poco de, pues ya está hecho, ¿no?
Sí,
no...
si tiene que pasar, dice, no voy a quedar mal. No voy a quedar mal. Ciertamente no voy a quedar. Entonces, pues bueno.
Muchas veces que venía volando, digo, joder, aterriza como sea, porque pensar en volver era, aterriza. O sea... Porque bueno, pero bueno, sí, la verdad es que aquí
ha habido algunos
vuelos que son complicados. Ya cuando empiezan a entrar desde el mar y cosas de esas, dicen, ya...
Dice, algo pasa, sí, algo pasa. El viento de cola, el viento de frente,
Lo de vivir el vuelo como si estuvieras en el en PortAventura, pues no suele ser.
No. ¿Cuál es
no es la mejor experiencia, al menos yo lo paso bastante.
¿Cuál es el viento? ¿Cuál es el chungo? El viento ahora no estaba hablando de PortAventura, estaba hablando del viento. De si es de frente o de cola, ¿cuál es el complicado? Es de frente será, ¿no?
Yo creo que de frente. Hay las imágenes estas que cuando cogen del hoyo, cuando ves el avión ahí que tambalea, bueno, o sea, visto desde fuera parece muy bonito, pero desde dentro...
Lo tienen absolutamente controlado, ¿eh? Lo tienen, sí. Vamos, eso ya se sabe perfectamente, y bueno, afortunadamente pues no hay muchos problemas.
El Athletic cuando fue a Madeira a jugar, era un avión especial con unos pilotos que están preparados para aterrizar en Madeira. No todos los pilotos pueden aterrizar allí. Y la verdad es que impresiona un poco, ¿eh? el monoporte muy pequeño, muy corto, desde donde entras.
Que entras por el mar.
Lo, sí, sí, sí. Y es un poco, hay más, hay peores, pero la verdad es que impresiona un poquito, ¿eh?
O sea que si fallas 3 metros, igual sí, empiezas a tener problemas.
Son pilotos con una preparación especial para aterrizar en ciertos sitios.
Oye, más cosas. Venga, Padilla, lo que hizo en el partido, salvó al Athletic durante mucho tiempo. Al final no lo pudo salvar del todo, pero ¿ha cambiado algo con respecto a Padilla? ¿Creéis que ha podido cambiar algo con respecto a Padilla después de este partido y de las actuaciones que ha venido teniendo? Vamos, en el inicio de temporada que tuvo que jugar por la ausencia de Julen Aguirrezabala. No quiero decir que sea ni mucho menos para ser titular ni incluso para ser el suplente por delante de Aguirrezabala cuando esté Unai Simón. Pero ¿creéis que ha cambiado algo con respecto a...?
Está demostrando lo que dijeron los técnicos de Lezama sobre él y sobre sus características. Y es más, el otro día en Girona a mí me recordó en ciertos momentos a uno de los mejores Unai Simón que veíamos debajo de portería, justo con esas manos también. Yo hubo dos paradas que hizo Padilla que me recordaron a algunas paradas que llegó a hacer en su momento Unai Simón. Y joder, la verdad que son paradas muy, 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 muy difíciles, yo creo, de hacer, ¿eh? Esos remates de cabeza casi a la línea. Yo me acuerdo de sacar una mano justo en la línea. Digo, madre mía, vaya parada. La verdad que...
casi para el penalti, que ahí se hubiese encumbrado completamente.
Sí. Mala suerte, que él lo que dice después es que lo toca y lo tenía que haber parado. Pero bueno, también te digo que durante el partido... hizo muy buen trabajo y si hubiese parado ya el penalti hubiese sido el salvador del Atleti totalmente.
Para mí lo que ha cambiado es que, bueno, tengo la sensación de que su futuro en Atleti está complicado y no porque no quiera, porque parece un porterazo, sino porque es que lo que tiene delante es que tiene a dos colosos que enfrentarte a ellos es complicado. A partir de ahí, yo no sé qué va a pasar, pero si alguna vez en Atleti, casi por obligación, incluso puede ser que por propia petición del jugador, si alguna vez lo tiene que colocar al mercado y decir, oye, que no me cabe otro portero de esta talla, pues puede ser que con estos partidos su valor aumenta. Entonces, ya veremos qué es lo que pasa, porque la temporada es larga, ya hemos visto, yo creo que a todos nos está sorprendiendo, creo que Padilla está jugando más de lo esperado, mucho más, y a partir de ahí, pues oye, mientras el jugador responda, pues bueno, eso todo te sirve para seguir forjando tu carrera y tu futuro, porque eso no sabes lo que puede pasar.
¿Ha cambiado algo, Iñaki? Quiero decir en el escalafón, ¿no? En la gente yo creo que, por ejemplo, sí ha cambiado algo. Lo mismo que cambió en la pretemporada con respecto a él, porque... porque Padilla, Gastés y
confianza, Padilla. Confianza, animado tal. Confianza.
Y claro, pues la gente decía, joder, tanto que decimos de los porteros, ¿no? La pretemporada, y este es el portero del Atleti, bueno, pues tampoco es para tanto.
Confianza y
fiabilidad.
Y
ahora, cuidado.
Más. Yo creo que el 15 de agosto... pues seguramente por anónimos y se le faltó el respeto a este chico mucho.
Sí,
estoy con Iñaki. Yo la verdad es que en pretemporada no estuve muy atento a los partidos que jugó el Atleti por circunstancias, pero vamos, leía cosas y decir, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, había comentarios de que íbamos prácticamente a jugar sin portero. O sea,
Eso también sabes por qué, cómo va la cosa. Es decir, entiendo que hay mucha gente que no tiene la facilidad para seguir al Bilbao Athletic o lo que va sucediendo desde atrás, pero es verdad que cuando tú le ves, que tenía ciertos defectos, ¿eh? Por ejemplo, en sus salidas tenía algún problema, pero es un jugador, o sea, era un portero espectacular a nivel de condiciones, de lo que es atajadas, de pues recursos técnicos como portero, que yo nunca sé ir más allá, pero para lo que uno espera de un portero bien formado en el Athletic, Padilla cumplía con creces. Entonces, Gasteiz es verdad que tuvo una fase que paró más, pero es verdad que como portero, Padilla estaba en un escalón por delante en el filial por algo, ¿no? Pero... y lejos lejos de esos galones, pues al final Padilla ha demostrado lo que decía antes Bustamante, ¿no? El por qué desde Lezama se decía, que Padilla tiene condiciones para jugar ya con el contexto que se le puso al Atlético. Entonces, pues bueno, al final el tiempo es lo que le ha dado la razón.
Pero es que eso, el tiempo y su rendimiento. Quiero decir que al final, el tema es que sin verle o verle, es que claro, alguien ve a alguien, como dice Javi, que no le ha visto 3 partidos amistosos, no le ha gustado y entonces puede decir cualquier cosa, de cualquiera. Entonces eso al final hace daño. Yo recuerdo en el partido contra el Getafe que hace una parada, la primera que hace. Joder, pues eso, por ejemplo, puede ser hasta fundamental, porque claro, si por ejemplo esa primera actuación que haces te da ciertas dudas, en cambio hay, pues en los partidos que ha jugado con el Athletic, saliendo de titular, saliendo en el descanso, incluso saliendo en los últimos minutos contra el Sevilla, creo que ha tenido un rendimiento muy bueno. Pero es cierto que, bueno, entiendo que él también tendrá claro que como que tiene dos porteros delante y que, bueno, pues lo que tiene que seguir es trabajando, aprovechando las oportunidades que tiene cuando las tiene, que es lo que está haciendo. Y, bueno, pues es una demostración más de la cantidad de porteros buenos que están saliendo desde Lezama, ya no es con él, sino pues todos los que ahí están saliendo, que están demostrando que se ha hecho un trabajo muy bueno. Y que, bueno, pues que como esto cambia mucho, es decir, es que no vamos a dar muchas vueltas, pero Simón un día estaba fuera y al de un mes estaba jugando en primera, ¿no? Y tenía tres delante en aquel momento, ¿no? Quiero decir que a veces no sabes cómo van a ir las cosas, ¿no? Cuando Simón se mancha a Elche, pues entiendo que no esperaba estar 20 días después jugando titular con el Athletic.
Ni ganar un Eurocopa con la selección como ha ganado, ni nada. Y en el caso de Padilla, pues es cuestión de estar disponible y que ha tenido la suerte de poder estar y de poder demostrar cuando ha tenido la oportunidad. Y bueno, yo creo que a nivel de imagen al menos general de todo el mundo, sí ha cambiado, claro, sí. Ha cambiado su
más confianza, pero es que es lo que decía Iñaki hace un momento. Al final, un partido de pretemporada te desvirtúa totalmente la visión. Tú tienes que ver a un jugador, o un portero en este caso, compitiendo. Lo que es competir, o sea, en un partido de liga, un partido de copa, un partido
de... jugadores de campo en pretemporada que...
Por eso me refiero, que es que no tiene nada que ver un partido de pretemporada con un partido de competición oficial.
De hecho, el caso inverso puede ser Yaló.
Pues sí, por ejemplo, sí, por desgracia sí, pero bueno.
Que es uno de los que no ha participado, que antes Javi nos ha dado un poco los datos, que podemos refrescar ahora a Nani si quieres, para ponerlos encima de la mesa también, sobre las participaciones que están teniendo los jugadores en el equipo.
Sí, bueno, decíamos que en los líderes, digamos, de ese ranking, que estaban los habituales, estaba por ahí pues Iñaki Williams, Guruceta también eran los más habituales, Dani Vivian era el segundo, pero luego ya sí que cuando te ibas un poco abajo, bueno, estaba el caso de Nico Serrano, que es un poco el que más llamaba la atención, porque al final con 8 convocatorias es el único jugador junto a Onésimo, evidentemente, porque no ha podido estar, que menos ha contado con Valverde. Y pues eso, yo creo que lo más reseñable era lo de Álvaro Saló, que era el séptimo jugador con menos minutos, que había jugado 245 minutos, y codeándose con jugadores a nivel de ese registro, pues con Adama Boiro, con Ander Herrera, con Unai Núñez, es decir, jugadores, pues eso, que los ubicamos en ese escalón de, pues que sabemos que son, pues por ejemplo, Unai Núñez tiene esa etiqueta de cuarto central, de Adama Boiro el suplente de Yuri Berchiche, Ander Herrera el jugador un poco de rotación del centro del campo, y pues eso, ¿no? Teniendo en cuenta que Saló pues costó 15 millones más variables, pues digamos que respecto a los minutos que ha jugado, pues es un escalón que no estaba dentro de las expectativas que yo creo que tenía la afición, ¿no?
Es que, bueno, también que estaba haciendo una pretemporada bastante buena y se lesiona. Quiero decir que hay un parón en ese momento en el que él mejor está o estaba metiendo goles, se lesiona, y la realidad es que, bueno, pues también ha llegado un equipo nuevo en que hay gente muy buena jugando.
Es que venía para ser suplente realmente, o sea, todos más o menos...
Va a ser un complemento.
Sabíamos que no, sí, por mucho que hubiese costado sí, 15 kilos, no iba a ser titular. O sea,
no,
iba
para
a ser,
las rotaciones no, pero, y suplente.
Otra bueno. cosa es que igual es mucho más suplente de lo que pensábamos.
No, y también sabemos que a día de hoy lo de ser titular suplente en el fútbol de los 5 cambios y el calendario que viven a día de hoy equipos como el Athletic, pues existe, pero a veces no existe, ¿no? Es decir, pues bueno, igual me preguntas si Dani Vivian es titular, te voy a decir que sí, pero en un estado físico normal no es raro que Gerard y Paredes tengan los mismos minutajes, ¿no? Es decir, no porque al final estás en un fútbol.
Yo siempre digo que, por ejemplo, Berenguer para mí es titular en este,
por eso,
en este Atlético. O sea, no,
y tú haces un 11 tipo de Atlético y probablemente no le coloques porque pones a los Williams en los costados, pero
eso es.
Pero es que en el fútbol de a día de hoy, pues fíjate lo que está jugando Berenguer, ¿eh? O sea, un teórico suplente tiene 6 minutos menos que Nico Williams y tiene más minutos que Beñat Prados, que seguramente en un 11 tipo lo pones de titular.
Se está comiendo Berenguer muchos de los minutos de Yaló también.
Claro, o sea, es que Berenguer está también en un estado de forma, que Berenguer es un jugador que ha dado un rendimiento muy bueno al Atleti desde que llegó. pero como está ahora, es decir, es que está, vamos, tiene una línea de todo, de trabajo, de gol, de asistencia, de todo. Me parece que está en un momento increíble, está muy, muy bien. Y luego, pues eso, pues que es que ahí hay una competencia en el que hay dos que si están bien en banda van a jugar sí o sí. Si esa media punta está Sancet, va a jugar sí o sí, porque quiero decir, en los partidos, no quiero decir que no descanse un día, pero esa historia de ser titular, y bueno, pues lo lógico es que habiendo todos esos jugadores cueste, porque claro, antes ha dado un dato Javi de entrar en convocatoria, pero es que claro, ahora no es como antes, en convocatoria entran todos.
Es muy, sí, difícil, claro que es muy difícil que no
antes sí bien, que había, no, es que se han quedado 5 fuera de la convocatoria.
23, ostras, ¿no? Entran, eso es.
Quiere decir que al final, no sé si hace 2 años tuvo el récord Capa, cuando no jugaba nunca, tiene un récord de ir más veces convocado y no jugar un minuto, ¿no? Quiere decir que, ¿por qué? Porque, pues que si quedas fuera de la convocatoria es, pues que sobra uno. O sea, pues no suele sobrar más. Entonces quiere decir que claro, y la realidad es, que bueno, queda mucho, el fichaje de Diallo es un fichaje de años y vamos, creo que hay que tener un poquito de paciencia también, ¿no?
O sea, hombre, más y de allá tiempo de... que al final no llevamos casi ningún partido, o sea, como quien dice, y acaba de empezar, ha estado lesionado. Pues todavía queda mucho para que después incluso pueda jugar muchísimos más minutos, incluso tener titularidades también. Al final lo que pasa es que acabas de empezar, hay los partidos de Europa, pues al final tú tienes a todos tus efectivos bien, sin minutos de carga todavía, y menos alguna lesión, pero tú tienes a todos tus efectivos normalmente al principio de temporada bien y en un estado físico, pues con los que suelen ser titulares, también bueno. Entonces pues es normal que todavía pues, le cueste un poco más.
El problema es que la gente también, lo que mira siempre o miramos todos es el rendimiento inmediato. Entonces claro, el problema hombre, de Diallo, claro, la gente se impacienta por eso mismo. Pero yo creo...
Bueno, es que Diallo es de rendimiento inmediato.
Claro, rendimiento, o sea, inmediato, y por lo que, claro, por lo que ha costado también. Porque claro, la gente mira, se han pagado 15 millones por el jugador.
Con otros puedes tener cierto margen.
Claro, claro.
Pero, a ver, este chico es de rendimiento inmediato.
Pero yo tengo la creencia de que es un jugador que en la rotación, yo creo que poco a poco, después de este bache, ¿no? Poco a poco irá más. Creo que condiciones tiene más que de sobra para demostrar que puede ser un jugador importante, que puede ayudar mucho a este equipo, aparte de, pues bueno, en la línea de Berenguer, por ejemplo, que Berenguer lo que está demostrando ahora mismo está mostrando una regularidad, vamos, muy buena, que y es un jugador del que creo que no hay que dudar nunca ni y no se debería haber dudado.
Está rompiendo el mito de que los jugadores cuando renuevan se relajan. Porque este está apretando de lo lindo, ¿eh?
Pero es que Berenguer ha rendido renovado desde el primer día que llegó aquí.
Renovado más tarde del 30 de junio.
Tuvo un bache con Marcelino en la segunda temporada de Marcelino, pero un pequeño bache tuvo ahí. Recuerdo de esa ansiedad porque la primera temporada pues marcó bastantes goles hasta el hecho de ser el pichichi del equipo, y la segunda temporada le costó arrancar. Llegó a fallar un penalti contra el Villarreal, si no recuerdo mal. Y le hizo tener cierta ansiedad que poco a poco, pues bueno, luego fue solventando, rindiendo y sobre todo dando goles, asistencias. Y luego, pues es que ha mostrado una regularidad la temporada pasada, y igual que el comienzo de esta temporada. Entonces, pues bueno, yo creo que son jugadores en este caso, pues que como el Alex, por ejemplo, que yo creo que desde el día que llegó ha rendido, vamos, de muy buena manera.
Pero mira, esto que comentas de la ansiedad de Berenguer viene de perlas para explicarlo desde Aloy, y lo que estábamos comentando sería, ¿no? Es decir, de repente Padilla, por ejemplo, le dicen que va a jugar a priori como titular en la primera jornada, y bueno, pues están todos los ojos puestos en él en la pretemporada, a pesar de que habrá poca gente que vea la pretemporada, ¿no? Respecto a las jornadas ligueras. Y evidentemente, pues bueno, seguramente le llevó a hacer algún error o no estar a su nivel. Y fíjate lo que ha sido ahora cuando Padilla ha cogido confianza, ¿no? Que luego estamos acostumbrados a bestias como Unai Simón, que psicológicamente es un jugador fuertísimo. Lo hemos visto en tandas de penaltis, lo hemos visto en general cómo compite Unai, incluso cuando comete un error, cómo se redime de él. Y pues con Diallo Oye, pues no lo sabemos, pero ¿quién dice directamente en una presión por el simple hecho de costar 15 millones? El hecho de, a ver, pero al final en Braga ha competido en Champions y en Europa League, pero pues igual para él no es lo mismo, ¿no? E incluso a nivel mediático no es lo mismo jugar en el Braga que jugar en el Athletic Club. Pues bueno, al final hay ciertas cosas, o no sé, o cómo le debe haber afectado la lesión en la pretemporada, ¿no? Aparte de lo físico, es decir, hay una serie de variables que siempre, como estamos tan acostumbrados a que los futbolistas parece que sean robots, pues a veces no somos conscientes de que son personas y que, oye, pues baches a nivel de juego, malos ratos, bueno, pues pueden suceder, y a partir de ahí la temporada es larguísima. Y lo que dice Gustavo antes, no es un jugador que le falten condiciones, o sea, será cuestión de tiempo de que el jugador coja confianza y muestre el nivel que realmente tiene, ¿no?
Pues veremos si la coge y si la puede tener, porque nos va a hacer falta toda la plantilla, ¿eh? Con todas estas rotaciones que está teniendo Valverde. No sé si ha cambiado un poquito o creéis que es por pura obligación.
Obligación y necesidad, porque al final los jugadores no son máquinas, son humanos, y ya se está viendo las lesiones que está viendo en general.
El año anterior la rotación iba muy marcada por quienes estaban disponibles.
Sí, pero dos competiciones solo.
Quizás este año está yendo un poquito más allá, y a pesar de que esté la gente disponible, puede ser que igual esté cambiando por descanso.
Pero la obligación apremia en este caso.
No sé si lo veis
cada
así.
Partidos cada 3-4 días es lo que tiene. El Athletic la temporada pasada únicamente tuvo ese tramo de, pues creo que fue de enero hasta finales de febrero. Entonces, claro, solo competía semana a semana. La temporada pasada y esta semana es dos partidos por semana. Entonces, claro, eso te conlleva a tener que dar descanso en ciertos momentos, porque la gente tiene, pues, con las cargas que tiene, al final, si no paran o no tienen un pequeño descanso o no regulan esas cargas, los jugadores son humanos, no son máquinas, y cascan, y se está viendo reflejado en muchas lesiones de gravedad que está viendo también en jugadores de otros clubes.
Añádele dos factores más, que yo creo que estos dos últimos años el staff de Valverde ha aprendido, y he visto que, por ejemplo, en la final de Copa en Athletic ya estaba, hombre, un poco mermado físicamente, e incluso en la temporada anterior también, y luego el factor de, bueno, que al final el Athletic juega unos ritmos muy muy altos, especialmente en el centro del campo, los jugadores se desgastan muchísimo, y mucho trabajo de ida y vuelta, de presión alta, de presión tras pérdidas, son situaciones que demandan muchísimo, y bueno, pues no es raro, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, que es 60 minutos juega una pareja de centrocampistas y la otra media hora la juega otro, ¿no? O sea, Galarreta, Jaureguizar, Ander Herrera, Prados, quien sea, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, yo creo que Valverde y su staff han aprendido, han dicho, oye, que no podemos estar jugando con 13 jugadores,
o sea,
a lo largo de...
¿Creéis que hay elección? O sea, que es una elección de Valverde el rotar lo que está rotando,
sí,
más
sí.
Allá de la necesidad quizás del año pasado, porque yo creo que el año pasado, lo he dicho, la sensación era que derrotaba porque no está de baja, no está por tarjetas o de baja, y pongo al otro, ¿no? Pero este año sí parece, no sé si lo veis así, que parece que puede estar rotando cuando podía disponer de gente, precisamente pues por el tema de las competiciones.
Porque se fía de ellos, aparte también, ¿no? De
es que
sus
también
jugadores.
Están dando la talla también los jugadores que entran en la rotación. Muchas veces los once son bastante diferentes. Antes sabías el once de memoria. Ahora, pues puedes tener más dudas que antes. Porque
hombre, los
todos...
partidos gordos, sabes qué once va a poner, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Si todos están bien.
Si están bien, sí, claro, en teoría.
Pero
me
refiero a que luego en las rotaciones que hace, muchas veces antes también eran los mismos, más un cambio o dos.
La única duda es quién acompaña a Ruiz de Galarreta en el centro del campo.
Ahora mismo sí.
Ahora mismo sí.
En el once, si tú empiezas a poner... Todos están bien, dame un once de Valverde o del Athletic.
Y se te olvida uno, Iñaki Williams. O sea, es que no lo ha rotado casi nunca. Es un jugador que físicamente es una pasada. Creo que los últimos tres partidos, lo digo de memoria,
Sí, 90.
Los últimos tres partidos los juego enteros.
O sea, 90 minutos, eso es.
Sí, sí. Es una pasada. Bueno, es que ya sabemos que es un jugador que por condiciones físicas, pues igual es de los mejores de la plantilla en Athletic, pero la verdad que llegar a este nivel, oye, pues y encima ahora yéndose a la concentración con Ghana y probablemente al volver también estará para jugar, bueno, salvo toco madera, pero vamos, que la verdad que eso es espectacular, o sea, es un dato físico que habla mucho también del famoso récord que tuvo Iñaki Williams también, que sí, sí.
Hay que tocar hay que madera, eso es, no llamarlo como ocurrió con Vesga con los penaltis.
Aún así, vamos. Tiene pocas lesiones Iñaki.
Por eso,
pero que me refiero a que no vamos, digo, yo en mi caso, estoy diciendo, no vamos a tocar madera y que siga así, sí, la cosa, vamos.
Hombre, en el nivel que está ahora mismo Iñaki Williams, pues es una auténtica garantía, o sea, tener a Iñaki Williams pudiendo contar con él absolutamente siempre, es evidentemente el que más minutos ha jugado, 902 minutos ha jugado por 809 de Dani Vivian. Y luego va Guruceta y luego Julen Aguirrezabala. Con Berchiche, Ollán Sancé, Paredes, Nico, bueno, ese va bajando luego el orden. Que por cierto, mira, Berenguer está dentro del 11, lo dicho, O sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 9. El 9 está Álex Berenguer en cuanto a minutos.
Y que lo de Iñaki es un poco, o sea, está pasando desapercibido, porque los focos se lo está llevando Sancet, se lo lleva Nico, evidentemente, por el jugador que es, se lo lleva Dani Villon, por ejemplo, que está a un nivel espectacular, incluso Jaureguizar o Galarreta, pero lo de Iñaki, está teniendo cifras muy buenas, y como digo, ya lo dijo Valverde una vez, que es un jugador muy difícil de defender, que enfrentarte a Iñaki Williams es complicado, y que es normal que su hermano, por el verano que ha tenido, por la Eurocopa y por todo, pues es un jugador que es el que se lleva un poco esos focos, pero lo de Iñaki está siendo espectacular, y sobre todo después del parón de selecciones, ¿no? Tuvo ese tramo de esos partidos, ¿no? Después del hat-trick de asistencias que hizo contra Las Palmas, hasta entonces, pues yo creo que ha sido importantísimo. Entonces, hay que darle también el valor que se merece un jugador que siempre está ahí, que luego puede tener mejores, peores días, pero el peligro siempre está ahí, y es un jugador que además entiende muy bien el juego. O sea, creo que también el haber estado siendo importante, ¿no? Para la profundidad de igual si esté Garitano, esté Marcelino, esté Valverde, pues incluso estuviese Ziganda, yo creo que es lo que le ha hecho crecer también como jugador, y que todos los entrenadores cuenten con él de forma tan tan constante.
Pues dime.
No, digo que hablando un poco de lo que has dicho del año, la temporada pasada, que para hacer una comparativa, pues es que al final lo que decías tú en defensa del año pasado, pues estaban de Marcos, Vivian, Paredes, Yuri y Lecue para echar una mano cuando faltaba alguien. Es decir, que no había ningún otro central, en el lateral derecho pues estaba Lecue, en el lateral izquierdo estaba Imanol, pero no era un jugador que Valverde tuviera confianza para darle oportunidades, y en el centro del campo pues fueron jugando un poco los que había. Es decir, empezaron jugando dos, se lesiona Vesga, pues pongo a Herrera tampoco, pues pone a Prados, a ver qué, o sea, fue un poco la cosa evolucionando según las necesidades, ¿no? Había jugadores como Monien y Raúl García que no contaban prácticamente en las rotaciones, pero hablando un poco al final de Iñaki Williams, pues llegó la final de Copa y le tuvo que quitar, porque no podía más, entiendo, o sea, estabas jugando el partido de la temporada y para quitar a Iñaki Williams, pues quiero decir, evidentemente decidieron quitarlo, quiero decir que, y salieron casualmente y tomaron las riendas Muniain y Raúl García, que precisamente no habían sido los jugadores más utilizados de la temporada, ¿no?
Los veteranos.
Y salió bien con los penaltis
también, claro.
Y en la prórroga pues hicieron el partido que había que hacer en aquel momento, pues porque hubo que quitar a Parados en el descanso, y al final pues salió bien, ¿eh? Yo creo que lo que no quiere Valverde este año es que le pase eso, pero también es cierto que este año ya tiene una plantilla más de jugadores que quiere él. Quiero decir, tú al final llegas de entrenador al Atlético y te encuentras con una plantilla que ya estaba, y hay jugadores que están ahí con contrato que igual no son los que más tú prefieres. O sea, él tiene ahora de lateral izquierdo a un jugador que han fichado Osasuna, que entiendo que lo quiere él. Tiene en el lateral derecho a un jugador que ha fichado a la vez, que lo quiere él. Tiene cuatro centrales, tiene en el centro del campo el ascendido del Bilbao Athletic un jugador como Jaureguizar para que entre en esa rotación, pero cuenta, no es el Dani García de turno o que estaba
sí, le está
ahí,
metiendo, le está metiendo bastante.
Que estaba ahí porque tenía contrato, pero que evidentemente no era el preferido de Valverde, por no digo por nada, sino porque evidentemente no le ponía.
No, claro.
Claro, decir que no es que
al final,
a mí no
si
me
no
guste,
eres, si no eres el perfil de para, lo mismo que Muniain, que al final decide marcharse y ahí está disfrutando en San Lorenzo, si no era el perfil del entrenador, pues iba a estar ocupando un puesto en el banquillo y vamos, casi de representación institucional, iba a ser como el Chopo, una
no
cosa así.
Fue en ese momento, la temporada pasada no lo de fue, hecho, pero mismo, la temporada habría, atrás, sí, desde luego.
Muniain estaría ahora mismo en menos de 90 minutos en esta temporada.
Es que luego
algún
también
ratito, alguna cosa, no veo en qué momento realmente hubiese puesto a Muniain, cuando realmente siempre todos los cambios y todo lo que hemos pedido siempre es ritmo, verticalidad, tal, no tanto posesión de balón, porque el Atleti no juega quizás a eso. Yo creo que acertó marchándose en todo lo alto. Lo que pasa es que todavía le quedaba fútbol, como se está demostrando, pero
también es lo que iba a decir, que al final tú puedes tener buenos jugadores, pero que también no se amolden al juego que quieras tener y que quieras que tenga tu equipo. Entonces también hay jugadores que pues no se amoldan a esos juegos y al final pues o acaban saliendo o teniendo muy pocos minutos.
Ahí tenéis lo que comentáis de Muniain, Raúl García, incluso Vesga, que fue también vital para la segunda parte de la final de Copa. Ahí tenéis otra moraleja, otro motivo por el cual Valverde está rotando un pelín más. Es decir, que al final, a lo largo de esta temporada, que es larguísimo, o sea, queda una barbaridad de temporada para el Athletic, todo el mundo va a ser importante y puede ser importante, aunque sea el que menos juzgue, ¿no? Y al final, pues eso, tienes que tenerlos todos a tono. ¿Y quién te dice a ti que si, oye, ojalá, pero si a ti te llega, por ejemplo, lejos a la Europa League, pues quién te dice que, por ejemplo, no sé, Unai Gómez tenga que ser importante en un contexto de partido concreto, o Adama Boiro, o no sé, o jugadores, pues que son, o incluso Javi Martón, no lo sé. Pero son situaciones que con el fútbol actual, que antes igual con tres cambios, pues no te lo imaginas. Pero con cinco cambios a día de hoy y con todo el calendario tan apretado que están viviendo ese tipo de equipos, pues nada te dice que los jugadores que a priori son menos importantes pueden llegar a ser importantes, ¿no? Pues ahí tienes otro motivo por el cual Valverde pues está rotando y contando cada vez con más minutos, o sea, con más jugadores y sumando más minutos, ¿no?
Nos mandan por aquí un oyente una foto, estilo chiste. Típico paredón y
sí, eso cuál es.
Está ahí apuntando. Joder. Y dice, ¿cuál es tu último deseo? Que disparen los del Athletic. No creo que lo volvamos a ver, ¿no? Esta temporada. Yo creo que, de hecho, que no vamos a volver a ver tirar un penalti así a ningún jugador del Athletic. Yo no sé si vamos a cambiar al lanzador de penaltis, porque Vesga es difícil que esté sobre el terreno de juego habitualmente, por ejemplo, para que fuese él el que lo tire. Pero me da la sensación de que Valverde habrá sido bastante claro con respecto a eso, y si no lo ha sido todavía, por aquello de que íbamos a parón, lo será.
Y un nicking de vuelo hasta para eso, ¿eh? Hasta para lo negativo. Porque creo que una circunstancia como la del otro día, pues hombre, es una desgracia.
Fuerte y a un lado. Fuerte sí. Y a un lado. O sea, sí. no tiene más. Bueno, no tiene más ni menos. Que obviamente ahora los porteros, como decíamos ayer, ¿no? Quizás es cuando más se para, ¿no? Son grandes, son rápidos, es muy difícil, ¿no? No es tan fácil meter un penalti. Que luego está la opinión de que si no lo metes es fallo siempre del delantero. Bueno.
También puede ser acierto del portero.
Si la para Padilla, la de Stuani, a mí me parece que hubiese sido un acierto del portero. Pero
no sé, yo creo que algo bueno que tiene el Athletic en su plantilla es que no me parece que le falten lanzadores. Es decir, ahora imaginándome con eso que comentábamos antes, con el teórico 11 tipo del Athletic, jugadores más habituales, pues oye, no me parece raro que Guruceta tire un penalti, que incluso Dani Vivian no me parecería raro que tire un penalti, Yuri Berchiche, jugadores, bueno, yo creo que si Sancet hubiese estado en la segunda parte, bueno, Iñaki dijo que se les paga, lo tenía él asignado, ¿no? Según Valverde, pero yo creo que si era hasta Sancet, pero yo hubiese tirado Sancet en la segunda parte. Claro. Bueno, no sé, lo bueno es que es eso, que hay jugadores, incluso yo creo que Saló podría ser un muy buen tirador de penaltis porque le pega muy fuerte. O sea que yo creo que no debería ser un problema de que falte gente que, o que vea el balón cuadrado, ¿no? Yo creo que hay posibilidades para que para que se cambie ese lanzador, teniendo en cuenta que eso, que no, que Vesga igual, o sea, ha pasado a tener un rol bastante más secundario respecto a al que tenía antes, ¿no?
A mí me sorprende, lo más sorprendente igual de todo esto es lo mal tirados que están.
Eso es, sí, el problema, decir que, yo creo.
Que el tema es, joder, que es que están súper mal tirados. O sea, hay que decir que no es que, es que se va uno al palo. Joder, pues los he esquinado mucho, yo qué sé. Pero es que, joder, es que el Iñaki es como decir, no sé, ¿qué buscaba? Es decir, que
entiendo,
no.
Entiendo que meterla por el centro, pero claro, tenía que pegar.
Por el centro,
pero tenía que pegar un salto, ni siquiera es un palenca. Es que, tenía que pegar un salto el portero, claro, para retirarse del centro, es que, muy rápido, porque si no le pegan los pies.
Es que en las historias de los penaltis, y hay jugadores muy buenos que han tirado cada penalti en cada momento, que es de no creer. O sea, no sé, recuerdo el año pasado la eliminatoria Real Madrid City, Bernardo Silva tira un penalti que se queda el Lunin de pie y lo coge con las manos.
A lo palenca y lo sí.
Claro, quiero decir que, tal cual. Y dices, ostras, te estás jugando a entrar en semifinales de Champions.
Sí, sí.
Y dices, pero bueno, Bernardo Silva, que es la leche jugando al fútbol, y dices, y Maradona falló en un mundial, Bayo ha fallado en un mundial, Cristiano Ronaldo en una final de Champions, y dices, pero claro, pero tan mal tirado, dices, Dios mío, ¿no? O sea, porque ese es el tema, ¿no? Que dices, joder, pero eso es lo que a mí me sorprende, porque el de Berenguer, bueno, no está bien tirado, pero tampoco está tan mal.
Es flojo. Si va fuerte. Va bastante centrado, pero por lo menos no va ni centrado, o sea, va mal.
Es cierto que cambia su estilo.
Va mal y
flojo. O sea, lo que antes había hecho Berenguer en la final de Copa en el Metropolitano en otras ocasiones, pues no lo hace. Bueno, vale. Pero hay otros.
He visto la imagen hoy de Valverde viendo otra vez los penaltis y todo esto, cómo se lleva las manos a la cabeza y es que toma mucho más sentido después del partido en Girona, ¿no? O sea, porque claro, me imagino qué podría pasar por su cabeza, más allá de hemos ganado, que evidentemente pues todos nos quedamos con esto, pero hemos ganado a los penaltis con un portero al que no le habían tirado ninguno y ahora viendo lo visto, pues, habíamos sido capaces de perder tres penaltis así, ala, venga.
Un portero que estaba en dudas. Ahí, o sea, ya sí. Estaba, ya había, tenías un run porque han fichado a Pau López y estaba la cosa un poco.
No, digo el nuestro.
No, digo yo, pero ellos le hemos hecho. O sea,
cuando. Al otro. Sí, ¿no? Sí, Gachaniga.
Pero porque Gachaniga lo hemos visto que es capaz de lo mejor y lo peor.
Pero es que nosotros tampoco le ponemos exigencias durante el partido a Gachaniga. Es decir, no sé cuántos tiros a puerta hay del Athletic. No le diría que más de dos. Entre los tres palos. Es decir, más allá del gol, ¿eh? Y resulta que, claro, los penaltis, pues bueno, pues sí, el primero para bien, pero pues que los otros dos. No voy a decir que los para prácticamente sin querer, pero es que, joder, no tiene que hacer gran cosa para pararlos, ¿no? Y bueno, pues es y una cosa que ha pasado una vez, como aquello que aquel día que Palermo falló tres el mismo en un partido y ya está. Y
sí, eso, bueno, pasa, anecdótico. Eso pasa una vez, ¿no? Pues no, puede, es, sí. no suele pasar muchas veces más. Pero, ¿cuántas veces tiró el Athletic? 13 veces tiró el Athletic.
Y la puerta.
Paradas, 3 del portero.
3, claro. Incluida los penaltis.
Es claro. Un chute de Herrera bueno.
O sea, hizo una parada. Porque los dos, ahí imagino que estarán considerados los claro. Penaltis.
Claro, y fue declarado el mejor del partido. Pues bueno, pues vale. Porque se lo den a Isco, si no, también, ¿no? Como le habrán pasado sí. Todos, ¿no? Pero quiero decir que.
Iba a ser uno de los porteros. Iba a ser uno de los porteros.
La actuación de Padilla al lado de la Gachaniga me parece mucho más meritoria, por ejemplo, pero bueno.
Pasó, y tendremos que mirar ya al partido frente al Español, y con ese partido en mente nos vamos también a escuchar un poquito de lo que viene esta noche, que tenemos baloncesto y del bueno, en la casilla, nada más y nada menos. Gracias Cadi Anani, Alasne Palacios, Jonander Bustamante, Iñaki Zanguitu. ¡Agur!
¡Agur! ¡Agur!
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Si eres de correr al ritmo, ritmo de la noche por las calles de Bilbao, te esperamos el 18 y 19 de octubre en la Feria del Corredor en el Palacio de Euskalduna. Ah, y en la carrera, claro. Total Energies, patrocinador principal de la Total Energies Bilbao Night Marathon.
Atención, si tu coche no cumple con la normativa de bajas emisiones, quizás es el momento de un cambio y evitar sanciones. En Ibauto queremos ayudarte en el cambio y te vamos a sobrevalorar con 1.000 euros la tasación de tu viejo vehículo al adquirir un híbrido o eléctrico de nuestras marcas Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth o Fiat Profesional. Te esperamos en nuestros centros de Sestao, Gabriel Zelaya 12 y en Baracaldo y Baibe 29. Muévete sin límites con los vehículos del Grupo Ibauto.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @ Argaeche Berria. Teléfono de reservas 944-971787.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1-2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao. Con Alberto Santa Cruz.
Esta noche a las 8, esta tarde noche a las 8 en Miribilla, con las sensaciones de Jaume Ponsarnau en rueda de prensa.
No ha sido conveniente, ¿no?, hacerla hoy también, pero mañana sí vamos a sacarle una, a ver si vamos a tomar contacto con los aros, que son los aros de Miribilla. O sea que en esto no tenemos, pero sí que la pista es diferente, los banquillos son diferentes, ¿no?, el contexto es diferente, la luz es diferente, pero bueno, con un partido fuera de casa, con una diferencia que con nuestro público.
Eso te iba a preguntar, el ambiente de Miribilla lo conoces, me imagino que te has dado la casilla más pequeño, aunque falte un fondo, no sé cómo te lo puedes imaginar.
Pues es uno de los componentes de ilusión del partido, ¿no? Que estar con nuestra gente, vivir esta experiencia con nuestra gente, pues seguro que va a ser que el partido sea pues más bonito de vivirlo, ¿no? Ahora falta que nosotros en la pista pues encontremos todas las cosas que tenemos que encontrar.
¿Qué nos puedes contar del Balkan para casi todos nosotros desconocidos?
Bueno, pues tienen un 5 inicial totalmente diferente al del año pasado. Han cambiado su base titular, han cambiado su escolta anotador, han cambiado su 3 también anotador americano, han cambiado su 4 titular, que es uno de sus mejores jugadores, Gabrilovic, y en su 5 pues tienen a Marshall, y ahí sí que hay un jugador importante en la posición de 5, que es Ivanov, que sí que este se mantiene del juego del año pasado. Bueno, tienen mucha producción de anotación desde su escolta, desde Curtis Jones, que va a jugar sobre todo al 2, pero también puede jugar al 1. Inventa, crea sus puntos, y bueno, y el equipo pues juega también para que este cree y tome sus tiros, ¿no? Luego está Riz, que es un jugador que intenta sacar provecho de todo, un jugador bastante global, que tanto desde su creación como aprovecharse sin balón, como pues también es un jugador muy importante. Y como os decía, Gavrilovic, en posición 4, tiene muchos puntos también, es un jugador muy agresivo, que corre, que tira muy bien, que con las manos también crea. Bueno, en este sentido es un Balkan muy diferente al de la temporada pasada, muy diferente, y creemos que sobre todo con más solidez, ¿no? El Balkan de la temporada pasada era un equipo que quizás se rendía delante de las adversidades, y este es un Balkan que acaba de empezar la temporada, que está con ilusión de hacer una buena temporada y que creemos que va a ser mucho más difícil.
¿El mayor peligro del partido puede ser un exceso de confianza en creerse tan superior en lo teórico lo es Bilbao Basket a este Balkan, pero sí. Es que eso se meta dentro de las cabezas de los jugadores el mayor peligro?
Bueno, es un error de esta competición, como aprendimos el año pasado, en a pesar de que la competición te ponga en contextos absolutamente diferentes, que no controlas, que no tienes tanta cultura de asumirla, pero que tienes que encontrar tu 100%, y vamos a intentarlo, ¿no? Evidentemente es un momento también para alargar el equipo, para alargar las energías, las fuerzas, para alargar también que el equipo pues sea un equipo más rico, ¿no? En cuanto a opciones. Esto también es un doble objetivo, pero siempre compitiendo 100%.
Bueno, eso te iba a comentar, ¿no? El otro día no jugó, por ejemplo, Rubén, Sila apenas salió, que es un poco un día también para esto, ¿no? Para tirar esto.
Sí, pero no perdiendo del focus de que al final lo importante es encontrar el 100% de competición, ¿no? En los partidos, para encontrar las mejores sensaciones, por mi experiencia, es muy difícil jugar con más de 10. Es difícil, ¿no? A no ser que haya infortunios, o a no ser que haya jugadores que no estés encontrando las sensaciones. Y más en un partido tan duro como era el otro día, ¿no? Que sale a Marsila y enseguida le piden una falta que no es. Bueno, cosas que la cultura del partido, ¿no? Pues lleva y que hace que pues gestiones un poquito más amarrando, ¿no? Pero ahora es un momento, evidentemente, que el partido de mañana para nosotros también tiene un segundo objetivo, es alargar, porque creemos mucho en Rubén, creemos mucho en Amar, y a ver si podemos encontrar también en este sentido una forma de que el equipo sea más rico y tenga más opciones con dos jugadores con tanto talento como ellos dos.
En los partidos de la previa, descartaste a Líder y Hielo, ¿por ahí pueden ir un poco mañana o tienes decidido ya? O...
No lo tengo decidido. Sí que diré que cuando piensas un dolor de cabeza, y por lo tanto miro de pensar lo menos posible para no tener que tomarme gelocatils y esperaremos a después del entrenamiento de hoy para orientar y encarar esta decisión.
Hay muchos cambios en el equipo, pero ¿estableces algún paralelismo entre el partido de otro día de Murcia y dos que se pudieron escapar el año pasado, como Zaragoza y Juventud, que también los teníais en la mano?
Pues para paralelismos de todo el mundo, ¿no? Nosotros somos un equipo con 7 jugadores nuevos, que el año pasado nos pasaron estas cosas y aprendimos y acabamos ganando partidos como estos que perdimos, ¿no? Partidos que está igualado y supimos gestionar al final. Tienes que ir aprendiendo, ¿no? Tus virtudes y tus no virtudes, ¿no? Ya os digo, al final Murcia, cuando faltaban estos 4 minutos y 45 segundos que perdíamos de 6, subió una marcha. Nosotros allí pues fallamos muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pues Madrid también le pasó en Coruña, y lo que pasa es que el tiro libre que sería de meter pues entró, ¿no? Al Barça el otro día le pasó contra Lleida, y los 2 tiros libres que se tenían que meter pues consiguieron entrarlos, ¿no? Y evidentemente el Madrid y el Barça también hicieron cosas mal, muy mal, cuando el otro equipo subió sus límites. Bueno, pues tenemos que buscar nuestras virtudes en estos momentos que los partidos se ponen tan duros y quizá pues conocernos un poquito mejor. Al final nos encontramos en ese momento conceptualmente una defensa que habíamos jugado muy poco durante la pretemporada y que no habíamos jugado durante el partido contra esa defensa. Y bueno, pues un síntoma más de que tenemos que crecer. Pero insisto, a mí me preocupa muchísimo más, porque a nivel de propuesta eso no nos tenía que haber pasado, es nuestro inicio.
Hablas de inicio y de cuestiones más técnicas. ¿No te induce a preocuparte en nada en cuanto a carácter? ¿A que el equipo en estos finales, sabes cómo tiene el carácter?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que vosotros ya estáis muy preocupados, miro de preocuparme yo, de despreocuparme, ¿no? Y despreocupar al equipo, que eso es lo importante. Y que el equipo no pierda el focus, que al final esté centrado en las cosas que dependen de nosotros, y dependía de nosotros no hacer las cosas tan mal, y dependerá de nosotros pues trabajar los tiros libres, trabajar ese palmeo que no entró, trabajar esa pérdida, trabajar ese tiro que de tres solo, super solo, esa bandeja super sola, esa, bueno, pues todas estas cosas que cuando no sabes por qué, ¿no?, pero cuando todas se juntan, pues todas se juntaron. Y por eso, ¿qué pasa? Pues yo espero que no, que una próxima vez no se junten tantas cosas, y que en lo táctico, en lo conceptual, pues encontremos más recursos para gestionar mejor ese momento.
Yo en la casilla, has tenido experiencia, supongo, en la casilla tú, que sí. Te has tenido como...
Sí, me acuerdo que la primera vez que fui a la casilla fue como tercer entrenador. O sea, hace muchos años, me acuerdo que por la mañana tuve un cólico nefrítico, pero a pesar de ello no me impidió vivir la experiencia muy bonita de, porque es una pista muy bonita, una pista muy entrañable, ¿no? Y como primer entrenador, pues también allí estuve. Solo la primera temporada, creo que como primer entrenador de ACB, jugamos en la casilla, perdí con el Manresa, pero bueno, le dimos caña.
Pues el partido de esta tarde, a partir de las 8, el encuentro de Bilbao Basket frente a Balkan. Vamos a ver qué tal se da esa competición europea, qué tal también la respuesta del público y las sensaciones en la casilla. Volver a ese punto de salida, ese inicio. Saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Bueno, pues eso es lo que va a pasar esta tarde. Además también, como lo hablábamos con el presidente de Sestao River, ojo al partido también en Las Llanas para intentar ganar a Compostela y meterse en la siguiente ronda, que sería la que ya da la posibilidad de tener, luego cuando empiece la Copa del Rey, en esta Copa Federación, la posibilidad de enfrentarte a un Primera División. Y con todo, pues poder sacar esa pasta importante que también es muy importante para los equipos de categorías inferiores. Precaución esta tarde. Lo dicho, muchos entrenamientos suspendidos. Los entrenamientos en exterior también recolocados en interior o en otras actividades. Así que estaros pendientes de vuestro club, de vuestro colegio, del club de vuestros hijos, para estar pendientes de lo que pasa hoy, de cómo se reorganiza la actividad, sobre todo pues en zonas que puedan ser expuestas con esas rachas de en torno a 100 o 120 kilómetros por hora hasta las 6 de la tarde, que es donde se mantiene, hasta donde se mantiene el aviso naranja. A partir de ahí ya cambia la consideración de los vientos y el aviso, así que pues por lo tanto ya podemos ir a otras cosas y sin ampliación por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, pues entendemos que a partir de ahí ya pasa la alerta, pero hasta ahí pues vamos a tener esa precaución y bueno, sobre todo pues intentar agarrar bien también temas que estén en cornisas, en ventanas, y tratar de evitar, si veis que algo puede caer, pues hombre, no paséis por debajo, ¿vale? Venga, mañana volvemos, mañana seguimos con este Directo Marca Bilbao en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y app y web de Radio Marca, como siempre, en los podcasts también, en todas las plataformas, iVoox, Google Podcasts, Spotify, cuando finaliza el programa, que está siendo ya. Buena tarde, hasta mañana, gracias, Agur.
Radio Marca Bilbao, 91.4. A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate,
los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, el programa de salud de Radio Marca. Es miércoles, Ecuador de la semana. Me gusta decir eso de Ecuador de la semana, no sé, parece como que todavía estás ahí muy activo en medio de la semana, pero también es cierto que como a nadie le amarga un dulce, pues también tenemos muy cercano el fin de semana. Así que también para descansar, pues nos viene muy, muy bien. Bien, como todos los miércoles, va a estar con nosotros Boticaria García. Con un tema nuevo, ya nos adelantó la semana pasada que nos iba a hablar hoy de limpieza, de higiene, pero no ducharnos todos los días, de una parte de nuestro cuerpo. Luego nos dirá qué parte de nuestro cuerpo y cómo hay que limpiarlo, ¿eh? Pero eso será en unos minutos, rápidamente. Voy a estar con ella, con Boticaria García. Os tengo que recordar muchas cosas. Bueno, que este fin de semana ya sabes que tenemos la semana, vamos, de oro del deporte, porque este fin de semana en Málaga se celebra el Marca Sport Weekend, con todo el deporte que puedas encontrar en Málaga, en la ciudad de Málaga, concentrado. Yo te lo recomiendo que te acerques a esta Marca Sport Weekend, porque vas a tener charlas con deportistas, poder compartir un ratito con deportistas de élite recién llegados de París, algunos de ellos nacionales, otros que vienen de fuera. Yo creo que va a ser un fin de semana buenísimo y que merece la pena, de verdad, estar. Merece la pena estar. Aparte de esas charlas, vas a tener actividades deportivas en la calle. Es decir, el deporte llega a las calles de Málaga y nosotros vamos a estar ahí. ¿Que eres de Málaga? Estupendo, te acercas y te lo vas a pasar genial. ¿Que no eres de Málaga? Bueno, ¿por qué no te vas a pasar un gran fin de semana allí? Como dice Merchan, en la capital de la Costa del Sol, pues te vas a Málaga y disfrutas con el deporte, que te lo vas a pasar muy bien. De verdad que yo estoy viendo todo lo que están organizando y es tremendo. O sea, cada año se van superando con Marca Sport Weekend. ¿Qué más recordatorios os tengo que hacer? Bueno, sí, los canales, que a veces os los digo al final, otras al principio, otras veces ni os los digo. Que tenemos un correo electrónico que podéis utilizar para poneros en contacto con nosotros, para proponernos temas, para enviarnos vuestras consultas sobre tema que vamos a tratar en el programa, que a veces os adelantamos. Bueno, pues perfecto. Ese día nos dices, oye, que habéis dicho que vais a hablar de este tema y que quiero saber, no sé, X, que le preguntes al doctor esto que vais a comentar. Y nosotros lo preguntamos. O sea, ya ves lo fácil que te lo ponemos. Nos escribes tu consulta a cuidate@radiomarca.com y listo, en un periquete. Ya está, así de sencillo. ¿Qué más? Si no, a través de las redes sociales, en Cuídate Remarca, en Instagram, ahí estamos, para que no te pierdas ningún programa en formato podcast o también para que nos puedas escribir en directo. Por cierto, que sé que estáis muy pendientes de nuestras redes sociales, de ese menú semanal que os damos con nuestra nutricionista Leticia Garnica. Os proponemos un menú de 5 comidas, 5 cenas, para que realicéis durante toda la semana. Un menú variado, rico, equilibrado, muy saludable y sobre todo también que mira por nuestro bolsillo, porque al final también Leti, aparte de darnos ese menú de 5 días, comidas y cenas, que con lo que tenemos que comer, cenar, todo, en fin, ahí está todo. Bueno, pues también nos da la lista de la compra para que no compremos de más, para que no gastemos de más, porque tú vas a la compra sin lista y sin un menú hecho y terminas comprando muchísimas cosas que al final algunas no son muy sanas y también lo que nos suele pasar es que compramos de más producto que se nos estropea y a la basura. Bueno, pues Leti también hace un poquito ese aprovechamiento de alimentos que podemos tener
en la nevera y que nos puede venir bien, bueno, pues para dos o tres días de menú. Yo qué sé, pues un día te pone patata y a lo mejor a los tres días pues también tienes, puedes utilizar patata y ponerlo en otro tipo de comida. Así que yo creo que está muy, muy bien. Pero ¿qué pasa? Los lunes os contamos ese menú, pero no los colgamos hasta el viernes, que sé que desde el lunes me lo estáis pidiendo. Los viernes es cuando colgamos el menú con la lista de la compra, porque como entendemos que los sábados es cuando realizáis la compra, bueno, pues entonces así lo tenéis todo mucho más reciente y mucho más fácil. ¿Qué podéis hacer con los posts que colgamos en Instagram? Guardarlos. Tú los guardas y así tienes directamente pues todos los menús seguiditos, semana 1, semana 2, semana 3, y que los puedes ir variando. Empiezas por la semana 1, sigues con la 3, la siguiente la 2, es decir, que los puedes luego modificar y mover como tú quieras. Nosotros te lo proponemos para que seas más sencillo y que así no tengas ni que pensarlo ni que decidirlo. Para más consultas y todos estos menús también los tienes en el perfil de Instagram de nuestra nutricionista Leticia Garnica, arroba dietista y nutricionista. Así de sencillo. ¿Qué más os tengo que contar? Vale, que mañana jueves tenemos nuestra sección de la mano de Laboratorios Gel. Importante que estéis ahí. Hablamos de, para todos aquellos, bueno, pues que realizáis alguna actividad física, algún deporte, me da igual que sea yoga, ciclismo, fútbol, lo que queráis. Pero, lógicamente, cuando vais a entrenar o cuando vais a practicar vuestro deporte, lo queréis hacer en las mejores condiciones. Normal, como todos. A veces, pues sufres una pequeña sobrecarga muscular o a veces alguna inflamación en alguna zona. Bueno, pues hay un producto de Laboratorios Gel que se llama Traumel, con dos es, Traumel, son unos sprays y unos geles que te van a ayudar para aliviar estos problemas, estos síntomas que a veces te impiden que al día siguiente pues puedas entrenar adecuadamente porque son pequeñas molestias pero que no te dejan disfrutar del todo. Bueno, pues nosotros te vamos a explicar bien cómo se utilizan, cuáles son, qué es lo que tienes que hacer. Te lo explicamos en nuestra sección del jueves con Laboratorios Gel. Mañana jueves, ¿eh? Además, mañana, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Este año con el lema Trabajo y Salud Mental, un vínculo fundamental. Hablaremos también de ello largo y tendido. Me parece que está bien tirado. Está bien indicado porque, de hecho, hace poco, pues creo que en tiempo de titulares os lo comentaba, Salud Mental España pues llamaba a terminar con la precariedad laboral por ser un factor de riesgo de malestar psíquico. Es un problema que está ahí, que es real. Y salarios bajos, al final se juntan muchas cosas, temporalidad, falta de conciliación, elevado ritmo, sobrecarga de trabajo, acoso laboral, la brecha salarial o una ausencia de perspectiva de género efectiva dentro de las organizaciones son algunas de las formas que adopta